Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Celta 1, Real Madrid 2. Primero Mbappé, un buen gol desde fuera del área. Empató Suárez en la segunda parte y un gran pase de Modric a Vinicius encarriló el partido para el Real Madrid. En el añadido, Dubicas ha fallado un gol solo delante de Courtois. Uno de los mejores, si no el mejor del Real Madrid, ha sido el portero, ha sido Thibaut Courtois. A la espera del Barça-Sevilla de mañana, empate a 24 puntos en la cabeza Barcelona y Real Madrid. Por cierto, en el Barça hoy ha habido asamblea, han aprobado las cuentas de la temporada pasada y el presupuesto de la próxima. Laporta ha cargado contra la caverna y los que siguen hablando del caso Negreira. Para mañana, ha dicho Flick, que juega Iñaki Peña, mañana y el día del Bayern de Múnich. Y vuelve a la convocatoria Gavi, casi un año después. Nos alegramos un montón. Que sepan que hoy, en San Mamés, ha ganado el Athletic de Bilbao 4-1 al Español. Vendaval del Athletic de Bilbao en la primera media hora, marcando tres goles con exhibición de los Williams. Los goles de Vivian, dos de Iñaki y otro de Berenguer. En el tramo final, golazo de falta de Tejero. El Athletic duerme cuarto con 17 puntos. El Español tiene 10 puntos, a 2 del descenso. En Pamplona, Osasuna 1, Betis 2. Primera derrota en casa de Osasuna. Primera victoria fuera del Betis. Marcó pronto Vitor Roque, luego empató Torró. Y le dio la victoria al Betis el que fuera osasunista Chimi Ávila. En el tramo final, roja directa al bético Nathan, al defensa. Betis 15 puntos, Osasuna 15 puntos. El Chimi Ávila denuncia gritos de Chimi muérete en el Sadar. En Girona, Girona 0, Real Sociedad 1, marcó Oyarzabal para la Real, no marcaba desde la final de la Eurocopa. La Real tiene 12 puntos, el Girona tiene 12. Mañana, a partir de las 2 de la tarde, Mallorca, Rayo Vallecano. 4 y cuarto, Atlético de Madrid, Leganés. A las 6 y media, Villarreal, Getafe. Y a las 9, el Barça, Sevilla. Ayer, Deportivo Alavés 2, Valladolid 3. El lunes, Valencia, Las Palmas. Es penúltimo contra último. En segunda acaba de terminar el Mirandés 1, Ibar 0. Además, ha habido un Málaga 0, Oviedo 0. Deportivo 1, Eldense 1. Los jugadores del Eldense denuncian robo de relojes y joyas en el vestuario de Riazor. Dice el Deportivo que eso es mentira. Luego hablamos de ello. Castellón 2, Levante 0. Y Granada 4, Tenerife 0. Ayer Córdoba 2, Cartagena 1. Clasificación por arriba. Racing de Santander 20 puntos. Mirandés 18. Zaragoza 16. Huesca 16. Castellón 16. Granada 16. Oviedo está con 16 también. El Eibar tiene 15. Está muy apretado todo en segunda división. Mañana a las 2, el líder, el Racing de Santander, juega en Cádiz. Y de los de arriba hay un Racing de Ferrol Huesca y un Zaragoza-Almería. Tenis en Riad. Se ha jugado el último, creemos, Rafa Nadal-Djokovic. Ha perdido Rafa Nadal, 6-2 y 7-6. Le han regalado una raqueta, parece que de oro o bañada en oro, pero una raqueta que no sé lo que valdrá, la raqueta que le han regalado los árabes. Y están jugando ahora la final del torneo. El que gane entre Sinner y Alcaraz se lleva 6 millones de dólares o de euros, que para los mortales da igual. Ha ganado el primer set Alcaraz 7-6, ha ganado el segundo Sinner 6-3 y estamos en el tercero y definitivo, 4-3. Se están jugando 6 millones de pavos. O sea, imagínense ustedes jugarse 6 millones de euros en un partido. En este set el que gane se lleva 6 millones de euros. Fórmula 1 en Estados Unidos, la carrera al sprint la ha ganado Verstappen. Segundo Carlos Sainz, tercero Norris. Alonso ha sido antepenúltimo. A las 12, lo voy a contar aquí Carlos Miquel, la calificación para mañana. Motos en Australia, el sprint lo ha ganado Jorge Martín, segundo Marc Márquez, cuarto Bagnaia. Martín le saca 16 puntos a Pecco. A las 5 de la mañana, la carrera de MotoGP. Está hablando el entrenador del Celta de Vigo, que ha hecho un partidazo, Giraldez. A ver qué dice.
Insistiendo, dándole la manivela de lo que estamos haciendo todos los días. Y muy contento por el trabajo, siempre con matices, pero bueno, y fastidiado porque hacemos todo eso para poder ganar.
Usted decía que tenía muy claro lo que querían hacer hoy, yo creo que lo han demostrado, pero no sé si el Real Madrid le ha sorprendido un poco.
Sí, sobre están todo dándole a Carlo Ancelotti en Real Madrid Televisión una camiseta con 200 partidos.
Con éxito, pocas veces con tristeza. Hoy estamos felices, yo estoy feliz no solo por los 200, pero porque hemos ganado después del parón. Siempre es complicado jugar este tipo de partidos, sobre todo fuera de casa. Lo hemos empezado bien el parón antecedente ganando con la Real Sociedad. Lo hemos empezado bien esta noche ganando en un campo difícil.
¿Qué es lo más difícil de partidos como el de hoy?
Bueno, el ritmo, sobre todo el ritmo, la intensidad. Creo que la primera parte no hemos tenido un buen equilibrio, a pesar del gran gol que ha marcado Mbappé, hemos sufrido, hemos buscado la segunda parte, creo, la hemos empezado mejor a nivel defensivo, y cuando nos han empatado, creo que los cambios han dado nueva energía al equipo. Creo que ha sido una victoria muy importante.
¿Cómo es contar con dos cracks como Mbappé y Vini, que han marcado dos golazos hoy?
Sí, dos goles espectaculares. Ellos lo tienen en sus calidades. Esto le han aprovechado hoy. La verdad es que se han entrenado muy bien en este parón. Han mejorado sus condiciones. Creo que han empezado con el partido de hoy muy bien. Hay que seguir.
Y le tengo que preguntar también por otro de los grandes protagonistas del partido de hoy, Luka Modric, pedazo de asistencia a Vini Junior. No sé si sabe que hoy ha hecho más historia aún con el Real Madrid, se ha convertido en el jugador más veterano en toda la historia del Real Madrid en jugar un partido, 39 años y 40 días, supera una leyenda como Puskás. ¿Qué significa para usted Luka Modric y qué le dice también ese dato?
Un honor, un placer entrenarlo, trabajar con él. Creo que todo lo que ha sido capaz de lograr, lo que está logrando, siguiendo logrando, lo está mereciendo, porque es un profesional fantástico y también un hombre de alto nivel.
Gracias, mister.
Luego escuchamos más de Carlo Ancelotti en la sala de prensa. Y los 6 millones se van para Ángel García.
Para Italia, para Yannick Sinner, que ya tenía uno y medio asegurado. Es de dólares, no de euros. Bueno, de euros
un poco igual.
Menos,
para nosotros los mortales da
sí,
igual.
Pero ese pellizquito de 4,5 más no está mal, ¿eh?
4,5. Pues mira, simplemente el premio más gordo de la historia del tenis en un Grand Slam se dio este año en el US Open y fueron 3,6. Es decir, que aquí dar que te den 6 es casi el doble que por ganar el US Open. Pero bueno, se lo lleva Sinner, que ha jugado un partidazo. La verdad que esto es Alcaraz Sinner. Yo sigo diciendo, ya sé que me puede el tiempo quitar la razón y darme un buen rapapolvo, pero yo sigo diciendo que el nivel de bola de estos dos, o sea, hoy ha pegado Alcaraz una derecha, un golpe ganador, a 170 kilómetros por hora, que es una auténtica salvajada. Con la derecha, no con el saque, llegar a esas velocidades. Entonces yo creo que estos dos juegan otra cosa, y es verdad que el primer set ha sido para Carlitos y podía haber sido para cualquiera, 7-6, y yo sí creo que en los dos siguientes Sinner ha sido superior, bastante superior, 3-6-3-6. En pista dura creo que es mejor Sinner, en tierra y en hierba está demostrando que es mejor Carlitos, o sea que no esperan una gran rivalidad. Y nada, van a
dominar. Y que se sume más gente, porque si solamente tenemos dos, chungo.
Lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil, porque yo creo que Medvedev, Kedverev, por supuesto, Djokovic...
Más gente más joven, ¿no? Claro.
Sí, tiene que aparecer alguien joven, que es verdad que aparecen muchos niños y demás, pero luego hay que confirmarlo, porque parecía que venía Félix y no llegó, parecía que venía Shapovalov y no llegó, varios. Y los que se han llegado son estos dos, y han llegado para quedarse, porque, repito, el ritmo de bola, o sea, la velocidad de bola, raquetazo va, raquetazo viene, no se la aguanta nadie en el centro.
Ahora en una hora hablamos de lo que ha sido el Nadal-Djokovic. Ves el Nadal-Djokovic y luego ves el Alcaraz-Sinner, y sí, hay una diferencia notable entre la velocidad de juego que tienen los dos. Enseguida vuelvo, Ángel, un abrazo, chao.
Hecho.
¿Querías decir algo de la camiseta de los 200 partidos de Carlo Ancelotti?
Que podía haber tenido el detallito el Madrid de haber esperado un poquito y haberle puesto los números de esos 200 partidos, porque son historia de la Liga. El entrenador con mejores resultados en sus 200 primeros partidos en Primera División, 143 victorias, 33 empates y solo 24 derrotas.
Más de Ancelotti ahora en sala de prensa.
El partido de Luka Modric, el pase para el segundo gol.
Sí.
Y el partido que ha hecho.
Partido competido, luchado, difícil. Creo que el mérito que tenemos es de... Hemos competido bien hasta el final. Pues podía jugar mejor, sí, pero creo que el equipo ha sido comprometido todo el partido, sufriendo, obviamente, porque Celta ha jugado bien, con intensidad. Hemos logrado 3 puntos importantes gracias a un pase fantástico de Modric, que creo que es bastante en sus cuerdas este tipo de pase, esta calidad. Y Luka siempre aporta.
cuando empieza a titular, cuando sale desde el banquillo, tiene una calidad tan grande que siempre nos ayuda. La verdad es que también ha entrado en un momento muy complicado del partido, ha cambiado el control, ha sido muy importante.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Onda Cero. Hablabas de Luka Modric. Bueno, hoy has cumplido 200 partidos en Liga, de 304, no está mal, con unos números extraordinarios. Pero hoy Luka Modric ha batido un récord de los años 60. Se ha convertido en el futbolista con 39 años y 40 días, para ser más exacto. Bate el récord de Pancho Puskás, jugador más veterano en vestir la camiseta del Real Madrid. No sé si con el tiempo valoraremos esa trayectoria de un futbolista legendario y maravilloso.
Bueno, no hay muchas palabras que añadir. Es un futbolista fantástico y sigue siendo un futbolista fantástico. También se tiene un... que también, si no es un niño, es absolutamente... un profesional extraordinario, trabaja muy bien, un hombre muy tranquilo, con carácter. Creo que es y ha sido una suerte para Real Madrid tener este jugador.
Hola, Carlos, buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo en el Tiempo de Juego de COPE. Hoy hemos visto en el dibujo cosas que nos han sorprendido un poco, nuevas. Tchouaméni metido entre los centrales, Bellingham algo abierto a la derecha. Quería preguntarle si ha sido una prueba o si sigue dándole vueltas un poco al dibujo o si esta es su idea a partir de ahora.
La posición de Bellingham sí ha cambiado. Creo que la idea era de entrar más con él desde segunda línea por banda derecha, porque ellos sufrían, en los partidos anteriores han sufrido el balón al segundo palo, han encajado gol en este sentido. Hemos probado con Bellingham en esta posición, a mí me ha gustado mucho. También veo que has estado atento al dibujo. Aurelien ha jugado con balón entre los dos centrales y creo que allí hemos tenido un problema de equilibrio en la primera parte, porque sin con balón era a tres, sin balón tenía que adelantarse él, cerrar un poco los centrales, y allí me he equivocado un poco en este sentido. No le he explicado bien a los jugadores. En la segunda parte hemos cambiado un poco, abriendo un poco más Tchouaméni por la derecha, siguiendo con la salida desde atrás con tres.
¿Qué tal, Mister? Carlos Jiménez, Radio Nacional de España. El Celta ha creado muchas ocasiones de gol. Yo no sé si se marcha un poco preocupado por las facilidades que ha podido dar el equipo.
Sí, obviamente sí. Hemos buscado contra, que tenemos que mejorar en este aspecto. Sobre todo al principio nos faltaba equilibrio. En la segunda parte, con un poco más de atención, se podía evitar el gol que hemos encajado.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Es verdad que Bellingham ha hecho un gran partido. Ha podido marcar el 0-2 al filo del descanso, una jugada que se dio Vinicius y ha acabado Vinicius en solitario. Y se ha enfadado mucho Bellingham porque le pedía el pase al espacio para empujarla. Ya sé que usted siempre dice que no es el trabajo de Bellingham marcar gol, pero viendo esos gestos que ha hecho, que no son muy habituales en él, gestos un poco de rabia, de dar una patada al césped, de lanzar el brazo, quería preguntarle si está un poco frustrado porque no marca gol o usted cree que necesita marcar un gol.
No, yo creo que Luis, él está aportando. Yo, sinceramente, esta cosa no la he visto, como se lo ha hecho, significa que tiene huevos, carácter. A mí me parece bien que sinceramente, yo no me doy cuenta de esta jugada, la voy a ver, pero se ha reaccionado. Creo que después del partido yo le he visto los dos que estaban hablando, riendo. No creo que tienen problemas.
Hacemos la última pregunta.
¿Qué tal, Mister? Mario Cortegana de Athletic. Enhorabuena por la victoria. ¿Cuándo decide esta variación con Aurelien entre los centrales? Y si ¿Le hizo dudar el hecho de a lo mejor tener menos tiempo para trabajarlo porque los internacionales volvieron más tarde?
Sí, no es que hay que trabajarlo mucho esto, porque es suficiente que Aurelien se pongan los dos centrales. La verdad es que lo que no hemos trabajado era a la pérdida del balón, que él se adelantaba, los centrales se quedaban un poco más abiertos y hemos sufrido las contras del principio. Es una cosa que tenemos que arreglar, que podemos hacer, más que no es que lo hacemos siempre. En algunos partidos se puede hacer para tener una salida sin mucha presión, y en otros partidos con un dibujo distinto del equipo rival se puede jugar como siempre con el pivote enfrente a los dos centrales.
Muchas gracias.
Bueno, termina esa rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Vamos a... Bueno, ¿querías decir algo más, algún dato más, Pedro, de Ancelotti?
No, pero si quieres te puedo decir que hoy hemos asistido a una cosa que el Madrid nunca había hecho, que ganar en 7 ligas seguidas en el mismo estadio, como visitante.
O sea,
claro,
no había pasado nunca.
Nunca, el Madrid nunca había ganado.
Y le ha pasado al Celta.
Con el Celta en Balaidos, porque no sé qué ha pasado. Antes Balaidos era un campo muy complicado para el Madrid, pero lleva una década prácticamente desde que perdió con Ancelotti en 2014, ganando todos los partidos. Son 9 victorias, un empate, y de esas 9 victorias, 7 seguidas.
Muy bien, pues todo esto está pasando y va a pasar en tiempo de juego y, por supuesto, los snoots.
¡Gol!
Y viene el balón a tres cuartos de cancha. Coge la bola Mbappé, levanta la cabeza, le pega un zurriagazo tremendo. ¡Suena el gol, 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 gol! Mingueza, Borja, Suede.
El control.
Ahora se saca la Vinicius, chuta Vinicius. Gol, 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 gol. Y gol, 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 gol. Qué pelota le metió Modric a Vinicius. Vinicius aguantó la salida de Guaita. Recortó al portero y marcó. Celta 1, Real Madrid 2.
El narrador de este partido, Manolo Lama, está todavía en Balaídos. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
¿Qué titular le pones al partido del Madrid?
Bueno, pues que volvió a ganar, aunque volvió a no merecerlo. Pero que lo más importante para pelear la Liga es ganar. Que hoy el Madrid ha hecho un partido discreto, el Celta ha merecido más. Pero aquí lo que vale es el Madrid de toda la vida. Un gran portero, Casillas, ahora Courtois. Un gran delantero, Ronaldo. Ahora Vinicius, Mbappé. Y con eso la va para ganar.
Portero y delantero. Hoy ha estado muy bien Courtois. Para mí el mejor del partido. Y luego los goles de, claro, dices Mbappé y Vinicius. Y con eso casi está dicho todo. Están para acompañarle. Bueno, he escuchado a Miguel Ángel Díaz, que nos va a contar alguna cosa más desde la zona de vestuario. Y a Santi Peón, alguna cosa del Celta de Vigo. Está Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido, ¿qué tal?
Tu frase del partido.
El parón no fue bálsamo. Está el Madrid como estaba, más o menos. Es verdad lo que dice Manolo. Es verdad que esto es así. Porque bueno, lo ha sido otras veces, pero ese parón nos ponemos que si Mbappé está tal, que cual, el Madrid sigue jugando lo mismo. Hoy ha habido momentos verbeneros atrás y arriba y tal. Ha ganado de milagro para mí.
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro.
Tu titular del partido.
Bueno, lo importante era ganar antes del Clásico, llegar a igualado a puntos al menos o en desventaja no más de 3 puntos del Barça. Y escuchando a Ancelotti ayer, el optimismo que tenía tanto en el físico como en las sensaciones de los jugadores, sí podemos decir que esperábamos un Real Madrid mejor hoy, pero ha cumplido.
Guille Usquia, hola Guille.
Perdona, ¿qué tal Corro? Muy buenas.
Buenas noches. ¿Quieres beber agua o estar bien?
No, ya, que justo me he atragantado cuando me ha dado paso.
Oye, ¿qué titular te deja el partido?
Bueno, pues como decías, que es un Madrid parecido al de antes del parón, pero que gana los partidos. Lo hemos visto tantas veces que no puede ser casualidad. Yo creo que es el equipo que mejor compite del mundo. No juega bien, porque no tiene el control de los partidos, pero a intercambio de golpes el Madrid suele salir ganador casi siempre.
Fernando Evangelio, hola, Evan.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué titular te deja el partido?
El Madrid ganó sin brillo, entre paréntesis, otra vez, a un valiente Celta.
Hay muchas veces que le preguntan a Carlo Ancelotti, ¿le parece justo el resultado? Y él muchas veces se atreve a decir, pues no, hombre, no ha sido justo, a lo mejor hemos merecido empatar o no hemos merecido ganar. ¿Hoy tenéis claros todos que el partido era de empate o alguno creéis que el Madrid ha merecido ganar?
No, el Madrid no ha merecido ganar. El Celta, repito, el mejor ha sido Courtois. Posiblemente tampoco hubiera merecido perder, pero bueno, Courtois ha salvado al Madrid. Ha hecho dos paradas antológicas, tres paradas antológicas, más un fallo que ha tenido Dubicas en el último instante. Pero vamos a ver, lo que hay que utilizar en la misma vara de medir siempre. No vale que cuando juegues mal, bueno, lo importante es ganar, y no vale que cuando no juegan otros mal, lo importante ya no es ganar. O sea, aquí lo importante es ganar. El Madrid llega con la mano para ser líder la próxima semana. Y eso es lo importante. ¿No ha jugado bien? No ha jugado bien. ¿No ha merecido ganar? No ha merecido ganar. Pero ha ganado.
Sí, yo también creo que es de empate el partido. Y el problema es que el Madrid ha tenido muchos partidos de empate esta temporada. Yo creo que todos esperamos una evolución futbolística del Madrid y no llega. Y van dos meses de competición ya. Son muchos partidos que ha acabado ganando por la mayor pegada, porque su portero es muy bueno, por el motivo que sea los acaba ganando. Pero yo creo que todos pensamos que si sigue jugando así esta semana, que es más exigente por los rivales, pues puede no ganar. Y si le ganas al Barça, le superas en la tabla o le empatas, pero si te gana él, te deja 6 puntos. O sea que es un partido muy importante, no definitivo, pero sí muy importante en lo anímico, sobre todo el del sábado que viene. Y jugando así el Madrid, pues yo creo que tiene riesgo de que algún día no gane los partidos.
Ha sido el parón de selecciones que creo que menos jugadores ha perdido Ancelotti. Muchos se han centrado en recuperarse de pequeñas molestias para estar hoy muy bien físicamente. Y de ahí nos invitaba a pensar que el Real Madrid iba a dar un paso adelante en cuanto a belleza futbolística. Bueno, no ha llegado. Lo positivo es que cuando ha tenido que dar la cara y marcar, sobre todo cuando le empatan y se ve en una situación comprometida, pues lo consigue. Yo... El final, o sea, si miras los números, el balance global del partido, podemos estar todos de acuerdo que los números dicen que lo lógico sería el empate, pero también creo que desde el 1-2 el Real Madrid ha echado el partido a dormir, se ha hecho dueño del balón, ha rebajado el ritmo y salvo una ocasión final que Modric, podremos decir que ha sido de los mejores del partido, pero en el minuto 92 casi le empatan al partido del Real Madrid por una pérdida de Modric, pues salvo esa acción, creo que
el Real Madrid se ha desconectado. Courtois a un remate de Bamba en área pequeña solo, le ha hecho una parada Courtois brutal.
Sí, tú has dicho tres paradas. A mí me sale la de Schwerber, que es la al principio del partido, que es un paradón con el pie. La de Bamba, que es otro...
Bueno, y la de Dubicas, que no la para él, que es la última.
Y la de Dubicas, que es la que tiene al final el añadido que ha podido ser gol. Esas son las tres jugadas claras que ha tenido el Celta para haber empatado o haber metido algún gol más en el partido. ¿Alguno más queréis decir algo sobre la justicia del resultado?
No, hombre. Yo más que la justicia del resultado es que estamos a 20 de octubre. Y lo que el madridismo, que me lo colojo, os lo hubiera palito, se está preguntando ahora, ¿esto le va a ganar al Barça y al Borussia? Por más baja que traiga el Borussia.
Lo vamos a ver pronto.
Y esto, querido, esta pregunta es muy extraña que se la formule el madridismo después de llegar Mbappé y después de todo lo que tú quieras y campeón de Supercopa, perdóname, de Liga, de Champions, de todo lo que tú quieras. No se podía esperar esto. Entonces, bueno, ¿qué ganará? Pues bueno, que naturalmente, que esto es la Liga Española, querido. Entonces, claro, si el Celta, que ha hecho todo para no perder las que tiene, no las enchufa, y además está Courtois, que es la estrella tremenda del Madrid, pues esto te puede pasar. Pero yo te pregunto, 3 meses después de competición, la pregunta del madridismo esta semana, ¿se va a dormir pensando, con esto, jugando así, defendiendo así, creando así, presionando así, atacando así, le vamos a ganar a estos?
Que no lo que pasa es que eso... Pelé,
ninguno de los dos, ¿eh?
Ha pasado tantas veces que luego
no,
al final...
No, escúchame, Madrid... acabo. Luego sale y les gana. Claro, está bien, pero quiero decir que todo esto son...
esos días especiales, Tomás.
Ah, sí, hombre, los días especiales, estupendo. Sí, la magia y todo...
El Madrid.
Sí,
no es una cosa que haya que dudar. O sea, sí, los partidos grandes
enchufan. Yo no dudo. Yo te digo que a las 11:30 de la noche el madridismo está que no le llega la camisa al cuerpo. Y esto no es normal si pensamos en lo que esperábamos del Madrid. No es normal. Oiga, no se ha acabado, llegará la primavera y todo acabará. Pero que esto no arranca es evidente. Podemos decir todas las cosas que queramos, pero esto está muy parado, con parón, sin parón, esto no va.
Sobre el sistema del partido, que hoy ha puesto 4 centrocampistas y Mbappé y Vinicius, luego ha tenido que poner a Modric en el centro del campo y ha sacado un delantero más que Rodrigo. ¿Qué pensáis? Porque él también está, Ancelotti está en la duda, ¿eh?
Hay que decir que es un cambio de dibujo. Ya jugó realmente... Cuando atacaba con tres centrales, dos carrileros, que eran Lucas y Fran, doble pivote Camavinga y Valverde, Bellingham derecha, Mbappé delantero centro y Vinicius banda izquierda. Cuando defendían, Tchouaméni se metía en el medio, aunque a veces se despistaba, con ese Bellingham defendiendo en un lado y Vinicius en el otro. El problema del Madrid es que ni con ese dibujo, ni con el 4-2-3-1 del final, o con el 4-4-2 con el que ha terminado, ha defendido bien, porque es que pelotas largas del Celta le hacen mucho daño. O sea, no creo que sea tampoco una cuestión de dibujo. Es una cuestión de que el equipo no está fino, como dice Guas, aunque gana. Porque el Madrid tiene el gen de ganar, aunque no esté fino.
El tema de usar a Tchouaméni como tercer central cuando el Madrid atacaba, que yo creo que buscaba también saltar la presión del Celta, que es un equipo, el de Giraldes, que presiona bastante bien. Yo creo que eso en parte sí que le ha dado resultado. Lo que pasa es que luego, al cambiar a defensa en 4-4-2, el Madrid ha sido vulnerable. Porque le han atacado la espalda una y otra vez y no ha sido un equipo sólido, un equipo consistente. Pero yo creo que cuando atacaba meter a Tchouaméni en como central, yo creo que eso para saltar la presión del Celta, en la mayor parte del partido sí que le ha dado resultado. Y otra reflexión, Valverde ya siempre por dentro. O sea, Valverde, nos podíamos imaginar antes del partido que a lo mejor lo pone, viendo la alineación, en la banda derecha, que le he escuchado a Miguel decir que a lo mejor podía jugar en banda derecha. No, pero... Valverde ya siempre por dentro.
Ni Bellingham, querido. Bellingham tampoco puede jugar por la derecha, querido. ¿Qué hace Bellingham en una banda?
Bueno, pero son pruebas. Yo pues, joder, creo pues que aunque no haya salido bien del todo, porque los sistemas nuevos hay que perfeccionar, sobre todo, como decía Manolo, usar en defensa un sistema y en ataque otro requiere probarlo más días y practicarlo durante los entrenamientos. Pero yo creo que Ancelotti está tocando teclas, igual que todos nosotros, ve que el equipo no funciona, entonces ya pasó del 4-3-3 al 4-4-2, hoy ha intentado la defensa de tres centrales, luego al tramo final de partido creo que ha controlado mejor, pese a que ha concedido también ocasiones con Modric, que a mí me ha gustado mucho, y con Ceballos, ha querido dormir el partido con una posesión larga, es decir, va tocando teclas, va probando cosas, porque el equipo no acaba de funcionar, no acaba de arrancar, entonces creo que requiere un poco más de trabajo, ese sistema que creo que vamos a ver más con la baja de Carvajal para meter a Lucas, que no defiende igual que Carvajal, igual está más protegido el equipo contra tres centrales, pero hay que seguir trabajándolo y hoy me ha parecido un primer intento de lo que creo que vamos a ver más a menudo.
Sí, es posible que la baja de Carvajal le haya obligado a tener otra idea diferente, ¿eh?
Bueno, sí, en defensa de Lucas, ha cumplido. O sea, al final te ha cumplido Lucas. Yo lo que comentaba Fernando de la vulnerabilidad del Real Madrid, creo que parte, aparte de en transición, parte de los balones largos, que también se ha mostrado débil, parte del posicionamiento. El Real Madrid ha estado más adelantado, intenta hacer una presión más alta, pero el tema es presionar bien. O sea, el posicionamiento era mucho más cerca del rival en la salida de balón. Pero claro, si no presionas con la intensidad adecuada, no robas, pues eres más endeble en los balones en largo o en transición, como ha pasado. Y luego hay un tema que me deja el partido, que hoy estaba claro que estaba justificada la suplencia de Rodrigo, que no la de Fede Valverde, que jugó a la misma madrugada e hizo el mismo viaje largo. Pero cualquier excusa vale para sentar a Rodrigo. Y ya no es casual, o sea, ya estamos viendo un Rodrigo habitualmente suplente. ¿Esto ya va a ser así? O sea, el Dortmund y el Clásico, ya nos olvidamos del tridente, ya Rodrigo se ha caído de la delantera del Real Madrid.
Pues me parece que, que los 11, hoy ha jugado Fran García por Mendy, parece que estos son los 11, Mendy y los 10 que han jugado salvo Fran García, parece, ¿eh?
Tal cual.
Ahora, lo que pasa es que cambia mucho luego como los coloques a todos, ¿no? Sobre todo los del centro del campo. Pero es cierto que cuando jugaba con tres arriba, con Rodrigo, Vinicius y Mbappé, todos le decíamos a Ancelotti, o todos en general, le decían, oye, hay que poner otro centrocampista más. Y ahora que pone otro centrocampista más, a lo mejor dice la gente, oye, que falta un delantero.
No, pero o sea, tiene que... pinta, en la cuestión de Rodrigo, que apunta muy bien Roberto, tiene pinta de que ya es suplente en este equipo.
Sí, sí, yo creo que el equipo es este.
Es que porque es que además cuando entra de banquillo tampoco se reivindica, ¿eh? Como otras temporadas que...
Que desde el primer momento Ancelotti sabe que sus partidos de verdad los va a jugar con cuatro centrocampistas. Lo que pasa es que hay muchos partidos en la Liga para jugar con tres delanteros. Y el principio de la temporada, que para el Madrid fue dulce, se podía permitir el lujo de jugar con Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Pero según le vayan llegando los rivales de postín, va a ir a meter a cuatro medios, pero vamos.
Sí, vosotros creéis que contra el Dortmund y el Barça, que esta son semana, esta semana, este equipo.
Lo tengo
claro.
El Dortmund no lo sé. Contra
yo
el
tampoco,
Barça,
yo el Dortmund no tengo claro.
Es que yo el Dortmund no lo veo un rival de postín. con todo
sí, un rival de altura como, bueno, como querido, puede ser el Barça en la Liga.
Pero, queridos míos, después de palmar el Lille... El
sí,
rival
sí,
no
para Ancelotti en la cabeza seguro que es un partido importantísimo.
Hombre, el rival no, no será, no pero el partido no sí, ¿eh? El partido sí que lo es de Portín, ¿eh? O sea, claro, no, pierde ese partido y la que se arma.
Bueno, pierde ese partido y te clasifica.
Claro, bueno, pues
oye, luego Corro, ves el gol de Vinicius. ¿Por dónde aparece Vinicius, eh? O sea, Vinicius hoy más despegado de la banda que nunca. O sea, y aportando y marcando. O sea, aquí volvemos a la pedrada de siempre. O sea, si Vinicius jugando con dos se libera y es feliz por el centro, ¿por qué cuando juega con tres no deja caer a Mbappé más por la izquierda, no? Que yo creo que el Madrid juega.
Pero luego se mueven mucho, Robert. Luego se mueven los dos mucho y los dos caen a la izquierda. Si ves la zona por donde se mueven los dos en el partido de hoy, la mancha más roja está en la izquierda de los dos, de Vinicius y de Mbappé.
Y los dos,
¿cómo se van moviendo?
Es que ninguno de los dos son delanteros. Yo sigo viendo una carencia en el Madrid, es que hay muy poca gente en el área. Porque tanto Vinicius como Mbappé les gusta caer a la banda, venir a recibir.
Eso
no
es.
Son jugadores de área. Entonces está atacando el Madrid y dices, si alguien centra, no hay nadie para rematar.
Los dos se buscan mucho, ¿eh? Vinicius y Mbappé están constantemente mucho, ¿eh?
Pero que digo, Corro, que echo de menos un jugador más posicional.
Sí, sí, te he entendido, te he entendido.
Endrick
sí.
O Rodrigo, que me parece el más delantero de los tres, el que se mueve en espacios reducidos, porque muchas veces el Madrid ataca y de verdad que no hay nadie en el área.
Claro, en este
pero
sistema
con un equipo, estos dos tipos, con un equipo que dominara los partidos, con un equipo redondo, sería un escándalo.
Pero el problema es que no tiene ese jugador para dominar los partidos.
Amigo,
es lo que hablamos de siempre. Se le ha ido el tío que gobernaba los partidos. Tiene grandísimos jugadores, futbolistas con músculo en el medio del campo, grandes jugadores, pero no tiene un tío, lo que se llama en el baloncesto, el playmaker, un base que diga, se juega lo que yo diga, cuando yo diga y como yo diga.
También mi percepción, Manolo, que Kroos ha estado muchos años en el Madrid, y no siempre ha sido tan determinante como en los últimos años.
Pero porque Kroos no es un jugador que se le vea.
100%. Sí, pero, marcaba un poco, pero no era tan determinante. Porque habría ganado de muchas maneras.
Mira, hay bases en el baloncesto que les mira las estadísticas y dices, 4 puntos, 3 asistencias. Pero ¿sabes qué pasa? Se ha jugado lo que él ha querido. Esto es lo que le pasaba a Kroos. Kroos no tenía que estar excelso. Pero Kroos era un jugador que marcaba... La forma de jugar un
pero
equipo.
Escucha, que no todos los años, que la memoria en el fútbol es muy flaca, que en el
hombre,
inicio de Kroos
empezó
Kroos,
como media punta, ¿eh?
En el inicio de Kroos
es que Kroos
Madrid,
no empezó jugando de medio
claro,
centro.
Es que no era siempre así, lo que para el año, claro. En los últimos años ha sido tan determinante.
Kroos vino del Bayern de Múnich de segunda punta. Claro,
en la cesión al Leverkusen, Kroos era media punta.
Bueno, claro. Es que no quiero recordar aquí que se cuestionaba a Toni Kroos en el Madrid.
Bueno,
se cuestionaba,
A todos los que llegan se les cuestiona, pero vamos, que Kroos es el mejor futbolista gobernando partidos junto con Xavi.
En el recuerdo reciente, eso es indudable. Oye, Bellingham, ha respondido Ancelotti, no sé si en una larga cambiada la pregunta, ha habido un momento que se ha enfadado en una jugada que ha hecho Vinicius y se la ha fumado Vinicius, luego se ha fumado otra Bellingham con motivo además, pero se la ha visto ahí muy enfadada y tal, le han preguntado ahora a Ancelotti en la rueda de prensa que si había visto la imagen, dice, no la he visto, pero tengo que verla, porque si la veo y tal y hace esos gestos tal, me gustará verlo. Yo a Bellingham si le veo, es que es increíble que no lleve ningún gol con lo que hizo el año pasado. Y bueno, al final el gol es el que te saca el que te sacan los titulares es el gol. O sea,
pero a lo mejor lo que hizo el año pasado es lo extraordinario.
Extraordinario, por supuesto. Claro. Pero que no lleve ni un gol. Pero no solo ya ni un gol, sino que no es tan determinante en el juego del Real Madrid. O sea,
juega corre más lejos del área.
Corre mucho, lucha mucho, se le ve mucho. Pero no es tan vistoso como era el año pasado.
Es que ahora
¿no?
es centrocampista. Y en la primera vuelta del año pasado era delantero.
Pero escucha, cuando viene con el Dortmund a Sevilla, que es una exhibición extraordinaria de Bellingham,
sí.
O sea, no era lo que hizo el año pasado en el Real Madrid.
No, era centrocampista.
Era centrocampista y se salió.
Pero metía goles.
No, claro, ya le veías y decías, pero es que este año en el Madrid no le veo yo en ese.
Es que el Bellingham del Dortmund,
no sé qué os parece.
El Bellingham del Dortmund estaba entre lo que hizo en la primera vuelta del año pasado, que en Bellingham es extraordinario meter tantos goles, y lo que le pasa ahora que no mete ninguno. O sea, era un término medio de centrocampista que sí que tenía llegada y sí que tenía gol.
Pero ese Joey Bellingham en todo el partido tiene una vez a portería.
¿De dónde ha jugado?
Juega muy lejos.
Sí, no llega al área.
No, es centrocampista.
Sí, pero es cierto que teniendo una posición más retrasada podía tener mucha más influencia y luego tener oportunidades.
Sí,
no
tiene
oportunidades.
Pero si el Madrid ha tirado todo el partido entre palos 3 veces.
Sí, por eso. A lo mejor una de las cosas de porque el Madrid ha tirado poco es porque Bellingham no tira.
Pero tú crees que
el Madrid
tira este
entre
chico...
palos Mbappé, Vinicius gol y creo que Bellingham.
Pero
si
Bellingham
es que
no White
ha parado la de Bellingham, nada más.
Y ya ha mostrado un gesto de ansiedad.
Bellingham no puede jugar
Bellingham,
a la derecha. Dejaros de coñas marineras. Lo de los goles puede sumar un año y el siguiente. Bueno, ya los hará. Pero este chico no puede jugar donde juega. O sea, tú puedes inventar. Yo creo que Ancelotti está un poco parado, te lo digo en serio.
En eso yo estoy de acuerdo, ¿eh? Hombre, la posición, favor, de Bellingham estoy de acuerdo.
Es llevarle a la locura. Si es que en la primera parte me he fijado en él, interviene cada 15 minutos. Mm.
Sin ser un delantero y hacer goles constantemente, él es un llegador.
Él
es un llegador. ¿Qué
hace por ahí? Dentro. Claro, no,
pero
la, no,
pero
la
yo quiero destacar que aunque no meta goles, lo que curra para el equipo.
Curra, o sea, muchísimo.
Una estrella del fútbol que en un momento bajo, como es el suyo, te trabaje con lo que ha trabajado en la izquierda, hoy en la derecha, no pare de correr en 90 minutos, a mí me
termina
parece
de rengao, o sea, termina, sí, de rengao.
Estamos lo mismo,
partidos.
Tú decías el otro día que Morata hay que pedirle goles, sí, y a un tío que ha pagado por el Madrid 100 millones hay que exigirle más.
Más influencia, no, más influencia, claro, en el juego de ataque.
Estoy de acuerdo en que, claro, no está jugando al nivel que se le espera, sobre todo porque él mismo se dejó el listón muy alto la temporada pasada, pero que lo que digo, Pedro, es que ya que no mete goles,
sí, claro,
pues
claro,
igual que Morata, que lo destaqué también el, correcto, otro día, me encantan los jugadores que se dejan todo en el campo por el equipo cuando no le salen las cosas en lo individual.
Yo decía que él lo sabe esto, que no está aportando el gol que se espera de él, y hoy ya ha mostrado gestos de ansiedad, porque la que le recrimina a Vinicius y le hace gestos de los máximos gestos de queja que puedes tener hacia un compañero, Vinicius es una acción en la que tiene disparo claro, o sea, le podía haber pasado,
sí, sí, no,
estaba
el
en boca
pase
de gol,
era muy,
sí,
difícil, era difícil el pase,
pero,
¿eh?
Vinicius tenía disparo, sí, o sea, no es una jugador para, no es una acción para afear a tu compañero.
Pero mira, en la posición en la que está en esa jugada, sin pasarle el balón, si él aparece tantas veces ahí, alguna le va a llegar. Pero es que ha aparecido, claro, una vez ahí. O sea, tú no
pero
le...
Pero también, hazme caso, depende de cómo juegue tu equipo.
Claro, claro, pero claro,
si
eso estamos
si tu
diciendo,
equipo juega en el
eso.
Campo contrario y llega la pelota al área 40 veces, pues es más normal que tú marques gol. Si tu equipo tira entre palos en todo el partido 3 veces, es muy difícil.
No, pero
que
en esto
gol.
Que decía Guille, que no aparecen jugadores en el ataque, o sea, que no aparecen, que el año pasado, pues uno de ellos, uno de los que aparecía era él, aparecía.
Coño,
allí.
Pues si no llegan,
mirabas al área,
aparecer?
O sea, mirabas al área y ahí estaba para rematar.
Sí, pero teniendo por delante a Mbappé y a Vinicius, Bellingham es verdad que tiene que currar más. O sea, tiene que sacrificarse más en ese sentido por los dos compañeros que tienen por delante. Eso también influye en el juego del Madrid a la hora de atacar y a la hora de defender.
Oye, Modric, que ha pasado hoy, Pedro, a Puskas, ¿no? En un récord.
Es el jugador más viejo en jugar con el Madrid y le ha superado.
Que cuando hablaban de Puskas, la gente lo decía, Puskas, joder, que antes es que jugaba Puskas con 39 años. Aquí está, Modric con 39.
Ahí está, era bueno. Cañoncito Pum metiendo latigazos con el pie, sí, izquierdo, y este dando pases magníficos.
Con un poco de más barriga, ¿no? Se
sí,
le recuerda a Puskas.
Sí, sí, aquel era un señor barrigudo magnífico que metía unos zurregazos magníficos con el pie.
Qué gran pase de Modric, ¿eh? Ha hecho un pase. Luego es cierto que a lo mejor ha tenido influencia en la última jugada de Dubicas, pero qué pase de Modric. Que pase, que te deja. Sí, sí. Es un gol eso, es que es un gol.
Pero yo, sinceramente, no esperaba que el Madrid fuera a depender tanto de Modric. O sea, se podía intuir que una vez que se ha ido Kroos, pues Modric fuera a quedarse en la plantilla primero, que no estaba claro, y luego fuera a jugar más. Pero que dependiera tanto para tener calidad y para guardar el balón, incluso para meter ese último pase, me está sorprendiendo el protagonismo de Modric en este tramo inicial de temporada.
Creo que dije yo en el primer partido que el gran acierto del Madrid fue renovar a Modric después de que se marchara a Kroos. Porque es que,
y lo necesita.
Imagínate el Madrid sin Kroos y Modric.
Bueno, pero eso, Manolo, en lo individual es maravillosísimo. No hay calificativo. En lo colectivo es tremendo. Sí, sí, o sea, no, es que está el Madrid en manos de un señor que va camino de 40 años.
Pero y que viene de jugar 180 minutos con
Croacia.
Sí, sí, además está completamente loco
con Croacia, que es terrible.
Además está completamente loco, pero es que dices, oiga, maestro, es así, o sea, que en lo individual, oiga, para sacar los hombros cada día, pero en lo colectivo, yo, chico, lo veo muy complicado.
Hay un jugador que si enlazara una racha de partidos, es muy difícil, porque además es muy difícil que le den titularidad, que es Ceballos. Que si enlazara una serie de partidos, uno se imagina que es algo parecido a eso, ¿no? A un pasador en el Real Madrid.
Pero es muy difícil.
Pero es muy difícil, es muy difícil. Es que es muy
ahora,
difícil.
Te voy a decir una cosa. Ahora mismo el Madrid necesita jugadores de talento. No digo que Valverde, Camavinga o Tchouaméni no lo tengan. De talento,
sí, de pase,
en el medio del campo.
De pase.
Eso es talento. Lo que ha hecho Modric es talento. Y eso Mbappé y Vinicius lo necesitan.
Yo tengo
el gol de Mbappé hoy es, una genialidad de Mbappé,
Manolo,
pero porque le cae el balón, que no es una jugada fabricada del Madrid, es una genialidad de Mbappé. En cambio, el gol de Vinicius es una jugada de talento.
Eso te iba a decir, que vamos a despedir y no hemos hablado del golazo de Mbappé. O sea, me parece una maravilla lo que ha hecho. O sea, es que es un golazo que demuestra la dimensión del jugador que ha fichado el Real Madrid. Yo viendo a Modric, lamento los años de fútbol que nos ha robado Iniesta, yéndose tan pronto, porque en el lado opuesto encontramos a Luka Modric, que camino de los 40 años aparece y tiene la visión que no tiene nadie. O sea, es que tiene una magia que es eterna. Y ya sabemos todos que va a ser su último año, pero como que no nos hacemos a la idea, como que el tiempo no pasa por él. Es que ve el fútbol con una claridad y hace jugar al resto de una forma que es una maravilla.
Espérate, Roberto, ahí. Que no siga otro más, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que quiere ir al Mundial de Estados Unidos, quiere ir, ¿eh?
O y sea que... como jugador del Madrid.
Sí, sí, yo creo que sí. Oye, ¿quién nos ha gustado?
¿Cómo no va a querer ir?
Sí, hombre, sí, está, hombre, por eso juego. Para él Croacia es gasolina, ¿no?
Pero entonces hay que esperar a este que sea el faro el martes y el domingo.
No, yo
tengo
creo...
mucha fe en Camavinga, Tomás.
Y yo en Valverde.
Ah, no, no, sí, yo en Valverde tengo fe en Camavinga.
Y en Valverde también, por supuesto. Pero me refiero a la hora de construir fútbol, el cambio en la dinámica, en el ritmo y demás.
¿En qué partido le veis titular a Modric en alguno de los dos partidos o no? Que hemos dicho antes que nos parece que...
Yo contra el Dortmund, titular indiscutible.
En ese probablemente sí.
Y el sábado contra el Barça, los de hoy, ¿no? Con Mendy.
Sí, pero sí, incluso contra el Dortmund, yo es que este papel de Modric de salir la última media hora, vayas ganando para aguantar el balón o perdiendo para remontarlos, que me parece clave.
Pero ha jugado
con el rival un poco más cansado.
Ha jugado muchos partidos titulares.
Sí, pero en esta semana tan exigente, igual le guarda para las últimas media hora de los dos días.
Oye, 5 minutos finales.
A no ser que meta corro a Tchouaméni atrás de central, yo creo que Modric no tiene hueco para ser titular. Si le mete central contra el Dortmund, sí.
A no ser que quiera dar descanso alguno para los partidos estos que va a enlazar el Madrid ahora.
Ha dado el susto hoy también, que se ha puesto un poco a rezar él. En cuanto nota una cosa rara, tiene mucho miedo a lesionarse.
Militao. Sí, sí, sí. Hay una acción que Militao se ha hecho daño. Militao también le pasa mucho estas cosas, que el tío aguanta luego, le duelen las cosas y luego aguanta. Oye, en 5 minutos finales, ¿quién os ha gustado más, Vinicius o Mbappé?
Hombre, yo creo que Vinicius ha participado mucho más que Mbappé.
O sea, a mí Vini más que Mbappé.
A mí Vinicius
también. Yo creo que mucho más, ha participado más, la pide más, encara más. Es que Mbappé yo le sigo viendo... hay un cortocircuito, no le llega a balones para que él disfrute.
Ah, amigo.
Entonces, yo ese es el problema que le veo. Vinicius, yo creo que ha hecho mejor partido que Mbappé. Lo que pasa es que ha metido un gol en Mbappé,
claro,
que vuelve a demostrar que es el mejor del mundo.
Vinicius ha participado más, pero la cosa más bonita del partido la ha hecho Mbappé.
Sí,
el golpeo hay que verlo, en cámara lenta. El golpeo de Mbappé es muy bonito, muy bonito, muy bonito.
Nos seguimos preguntando qué sería con esto por la izquierda. En otro equipo, en otra cosa. Pero bueno, vamos a ver si eso puede llegar. Oye, escúchame. En un equipo redondo, eso es imparable. Los dos tíos son imparables. Lo que pasa es que coger el partido y verlo...
Lo son en un equipo no redondo, pues imagínate.
No, pero claro, tú coges el partido este y todos, cuando les llega la pelota en condiciones dulces, es una cada media hora.
¿Y lo transforman en gol?
Joder, pues ya ves. Entonces, pues,
es que un tipo
¿quién
que no
te ha gustado más? Pues Pili Billy.
Que no ha visto el partido, que se va a la Ice Score a ver quién ha marcado. Y ve Vinicius y Mbappé, Vinicius, y dice, pues
como
es
Manolo, pues lo de siempre.
Eso es el Madrid, claro. Dices, Mbappé y Vinicius.
Como pues, yo te he dicho, Casillas y Ronaldo, sí, pues sí. Ahora es Courtois y los dos Ronaldo.
Lo he pensado yo a la media hora.
Por cierto, estoy viendo corro un vídeo que ha publicado la Liga. Hoy Vinicius ha estado bastante más comedido con el colegiado. Se ha contenido en varias acciones, no ha protestado tanto. Y la Liga ha subido un vídeo ahora de Vinicius, pues imagino que 20 minutos después de acabar el partido, en chanclas, en pantalón corto, sin camiseta, firmando autógrafos embalaídos a aficionados del Madrid, pero también del Celta, en un comportamiento que me parece bueno ver en Vinicius.
Pues sí, eso debería ser la normalidad.
Una última cosa, Corro, que es verdad que atrás flojea y que le falta un pelín de pegada, pero es una maravilla ver al Celta jugar.
Sí, iba a decir, que el no, Celta
es hombre. Una maravilla.
El Celta con Giralde, muy bien.
Oye, está Yago Aspas y tenemos un lío, ¿eh?
Sí. No, el partido lo ha encarado muy bien y ha tenido sus opciones, sobre todo en el principio. Había algunas jugadas que ha estado al límite de estar en la legalidad y que le hubieran planteado problemas al Madrid.
Guas ha recordado una cosa muy importante. Que es que hoy faltaba Aspas.
Hombre.
Es que el Celta no ha merecido perder y no ha estado su mejor jugador.
Tiene un fichaje que se llama Giraldez.
El entrenador.
Pedazo de entrenador.
Sí, este señor es magnífico.
Abismal. Ha acabado el partido con 7 chavales que el año pasado estaban en el Celta B en primera red. 7. Y sometiendo al Madrid con la
de jugando muy bien. Y jugando muy bien.
Lo de este tío tiene un mérito. No me extraña que lo hayan renovado. Porque es que esto es lo que tiene que ser un entrenador de un club como el Celta. 4 o 5 buenos de fuera y luego tirar de tu cantera. Si es buena tu cantera, la del Celta es muy buena.
Sí, le han dado la oportunidad y la ha agarrado. A ver qué ha dicho en la sala de prensa. Santi Peón, ¿qué tal? Santi, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué ha dicho Giralde?
Bueno, pues de nuevo Giraldez, como el día del Atlético de Madrid, yo creo que estaba medio camino entre el orgullo por el buen partido realizado por su equipo y el enfado evidente por no haber sido capaz de que sus futbolistas sumasen por lo menos un punto, ¿no? Por eso ha reconocido que se va enfadado, pero ha tildado de maravilloso, literal, dice que es el fútbol lo que está haciendo su equipo, dice que el fútbol, según su particular visión, y en esto estoy muy de acuerdo con él, no ha sido del todo justo con los méritos que está haciendo el equipo, y sobre todo nos vamos a quedar con el que para mí es sin duda el sonido de la comparecencia ante los medios de comunicación del entrenador del Celta. Se le ha preguntado por la esperada notificación del TAS para saber si Ilaix Moriba podía o no participar en este partido. Hemos contado en tiempo de juego que el Celta no tenía todavía esa notificación. Ojo a la respuesta, tirando de mucha retranca, de Claudio Giraldez en sala de prensa.
No vi el móvil ahora acabar, pero no me llegó la notificación todavía. El último recurso, que yo sepa, ¿no? Está sin contestar todavía. Espero que la cautelar nos la den ahora, que ya cumplió la sanción.
La frase que usamos para otros asuntos, si esto le pasa al Madrid, al Barça o al Atlético de Madrid, pues hay un lío gordo.
Corro, pero ¿qué mejor tienen que hacer esos señores sábado si están en ese cargo?
Ojo, no, sábado no, llevamos, que la cautelar está pedida desde el jueves. No,
y llevamos 15 días sin fútbol, que esto es especialmente grave.
Es que os habéis adelantado, es que la última jornada se jugó el mes pasado. Entonces, a ver, demonio, en fin, no me pongáis...
Bueno, Santi, otro día
la
será.
La mejor liga del mundo.
Otro día será. Un abrazo, ¿eh?
Aquí seguiremos al pie del cañón. Gracias.
Hasta
adiós.
Luego. Un abrazo a todos. Miguel Ángel, Miguelito, ¿quieres decir alguna cosa más?
Bueno, el equipo ya se ha marchado con prisa al aeropuerto de Vigo para regresar a Madrid. Y escuchando un poco la tertulia, evidentemente ahora la idea es si este sistema, este nuevo dibujo, con Bellingham por la derecha, con Tchouaméni ahí metido entre centrales, ha sido solo una prueba o ha venido para quedarse. Así que sigue dándole vueltas al dibujo, a los ajustes a Ancelotti, para que el equipo también ofrezca un buen rendimiento defensivo, que no se descuelguen Mbappé y Vinicius y que el equipo esté compensado. Y ya te digo, vamos a ver en estos dos partidos de la próxima semana, muy importante, Borussia Dortmund y el Barça, qué decisión toma. Brahim tiene alguna opción de llegar al Clásico, está apurando plazos, estaría en torno a mes y medio, veremos a ver si lo consigue o no.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Manolo, Tomás, Roberto, Guille, Fernando, ha sido una tertulia muy futbolera, que hay de vez en cuando... Mira, está hablando Luka Modric con los compañeros de Real Madrid Televisión.
El jugador más veterano en la historia del Real Madrid en jugar un partido, es decir, Luka, enhorabuena, eres maestro de maestros.
Sonríe,
bueno,
Luka Modric.
Muchas gracias, aunque no me gusta que me sigue recordando lo de años, pero bueno, es algo realmente impresionante. Estoy muy orgulloso de conseguir este récord y seguir con esa edad en mejor club del mundo. Muy, muy contento y orgulloso de esto y sobre todo lo de la victoria de hoy.
Luka, eres capitán del Real Madrid, eres el jugador con más títulos en la historia, eres ovacionado en cualquier estadio al que vas, ahora este récord superando a otra leyenda como Puskas. Sinceramente, ¿de qué te sientes más orgulloso?
Bueno, es muy difícil elegir solo una cosa. Me ha pasado muchas cosas aquí en Real Madrid, grandes cosas, ganando Champions, firmando primero por Real Madrid, luego ganando Champions, ligas, jugador más longevo, con más títulos. Es difícil elegir solo una cosa. Estoy de verdad muy orgulloso y contento de conseguir todas estas cosas con el Real Madrid y nada, hay que seguir.
Oye, vaya asistencia te has marcado, ¿eh?
Bueno, era partido difícil, hemos sufrido, pero hemos sufrido como equipo y al final llevamos una victoria muy importante.
¿Cuál es la clave para dar un pase así?
Bueno, nada, hay que correr al espacio, yo siempre se lo digo a Vini. Si corres, balones van a llegar porque tiene esa potencia, velocidad y si hace buen desmarque y es más fácil encontrarlo y bueno, eso es todo.
Y para todos los madridistas que se emocionan cada día de ver a Luka Modric, el capitán del Real Madrid, ¿cómo está ahora mismo Modric?
No, muy bien, muy bien. Me siento bien físicamente, mentalmente. Estoy jugando y eso es lo que quiero y nada, siempre digo aquí lo más importante es equipo y yo cuando me toca intento dar siempre lo mejor de mí y ayudar equipo que que gana los partidos y ya está. Y como digo siempre, hay que seguir. Nos esperan semanas muy difíciles en la Liga y en el Champions, y hay que seguir, estar unidos y sacar todo esto adelante, porque tenemos mucha calidad, pero con solo calidad no basta. Hay que dar más, como hemos sufrido hoy, pero hemos dado todo, y al final fútbol te devuelve si tú das todo. Y bueno, nada, hay que seguir.
Luca, por más victorias, que son ya 250 triunfos en Liga.
Bueno, es otro número impresionante. Muy contento, pero hay que seguir, hay que llevar o ganar más partidos, más títulos. Esto es lo que este club te obliga, y eso es todo.
Gracias, Luca.
Luca Modri, se cuenta muy fácil lo de dar asistencia, pero luego hay que valer. Repito, Tomás, Roberto, Guille, Fernando, Manolo.
Adiós, hermoso.
Muchas gracias por la conversación. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Ganó el Real Madrid en Vigo, 2-1 al Celta. A esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta con especial acierto Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Restablecida la circulación de trenes en Atocha tras la detención y evacuación de una persona no autorizada que, según Renfe, amenazaba con saltar a las vías. Las autoridades policiales habían recomendado cortar la tensión y el servicio ha estado parado unas 2 horas. Insistimos, restablecida esa circulación de trenes. Y la última hora de estos momentos es que la estación Puerta de Atocha estará abierta durante la noche para dar salida a trenes de los afectados. Eso ha sido el capítulo más reciente, porque a primera hora de la tarde se han suspendido todos los trenes dirección al este del país, porque ha descarrilado un tren que circulaba entre Atocha y Chamartina en Madrid. Afortunadamente no ha habido heridos, porque el ferrocarril viajaba sin pasajeros, así que ha sido un día bastante movido en cuanto al transporte ferrovial. Más cosas. En Italia ya han llegado los 12 migrantes que seguían en los centros de retención levantados por el gobierno de Meloni en Albania. Han atracado en el puerto de Bari, en el sur de Italia, todo tras el fallo judicial que ordenó su salida de territorio albanés en un golpe al pacto de externalización migratoria de Roma con Tirana. Y también más cosas a nivel internacional. En Oriente Medio al menos 36 personas han muerto y unos 200 han resultado heridos en los últimos 2 días por los ataques israelíes en el Líbano. Todo ello tras el último de los ataques hace pocas horas en el este de Beirut por parte de los israelíes. Y aquí en España, exitazo rotundo del concierto de Cadena 100 por ellas. Un cartelazo formado por artistas como Amaral, Rosalén, Nena da Conte o Dani Fernández.
Por un motivo tan, tan especial como es la lucha por el cáncer de mama.
Lo dice Dani en un día tan especial como este, en el que se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El Wizzing Center ha podido disfrutar del conciertazo Cadena 100 por ellas. Todo ello a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
Enhorabuena, Cadena 100, a los compañeros, y un beso para todas ellas. Gracias,
es.
Xavi.
Un abrazo.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Para empezar los coches, y hay que hablar un poco de Nadal y Alcaraz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. Millones de personas vieron cómo Álvaro Morata rompía su silencio en Herrera en COPE.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí, de hecho.
Sus palabras han dado la vuelta al mundo y han removido corazones en los campos de fútbol.
¡Gritos de Morata, Morata! ¡Solidarizándose con el capitán de España!
Morata, Morata, apoyan incondicionalmente al delantero de la selección española.
Y hay que recordar que la entrevista que le hizo Alberto Herrera el otro día en la COPE, yo creo que ha hecho que todo el mundo se solidarice con él. Sí.
Gracias por elegir siempre la radio. Gracias por emocionarte con nosotros en COPE.
Qué bueno es que los deportistas se pongan delante de un micrófono y hablen.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
61.991, 61991, serie 36036.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 24.200 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía al Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Eso. Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Cosas que pasan a esta hora de la noche. Mundial Sub-17 femenino, acaba de terminar el partido. España 5, Corea del Sur 0. Estas se ponen en los mundiales a ganar y no paran. Y a esta hora está aquí Carlos Miquel. Hola, Carlos, porque comienza la calificación para la carrera de mañana en Austin, Texas. Y vamos a ver qué tal le va a Carlos Sainz, que ha sido segundo en el sprint. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Vamos a ver, porque quedan 15 minutos para que acabe la Q1. Las sensaciones de Carlos Sainz han sido inmejorables en la carrera al sprint. Me han dicho, por cierto, de fuentes cercanas a Ferrari, que al final hoy sí ha llevado el alerón evolución Carlos Sainz, igual que su compañero de equipo. Eso sí, se ha quejado Leclerc diciendo no le ha dejado cuidar los neumáticos Carlos Sainz. Si te parece, que no corra Carlos Sainz, ¿vale? Que salga ahí a seguir a su compañero de equipo siempre y ya está. Eso es lo que quiere Charles Leclerc. Bueno, estamos en la Q1. De momento no tenemos tiempos. Pero si Carlos Sainz consigue, ayer se alía quinto y ha acabado segundo, si se mete entre los tres primeros de esta calificación, ojo que puede luchar por la victoria viendo el ritmo que hemos visto en la carrera del sprint. Y a ver si han acertado con los reglajes en Aston Martin, porque ha usado de test la carrera al sprint Fernando Alonso, ha terminado 18º, ha tenido un enganchón con Lawson, pero que lo importante, el coche no iba bien en la sprint, hay que cambiarlo y a ver si han dado con la tecla y por lo menos puedes acercarse a la Q3.
Recuerdo en el sprint, Verstappen primero, que parece haber vuelto, Carlos Sainz segundo, Norris tercero, Alonso ha sido antepenúltimo. Tú nos das una voz, Carlos, si pasa algo importante y vamos contando cómo van las calificaciones. Antes está Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal?
Aquí sigo, Corro, muy buenos.
Hemos llamado a Nacho Encabo, compañero de relevo, para que nos ayude a hablar un poco de lo que ha sido este último partido de Rafa Nadal contra Novak Djokovic y la victoria de Sinner sobre Alcaraz en este torneo del Siskin Slam que se ha jugado en Riad, en Arabia Saudí. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué titular le ponemos, Ángel, a este Nadal Djokovic que se ha jugado?
Bueno, pues...
Ha perdido Nadal, por cierto, en dos sets, ¿eh?
Sí, o sea, un final más de show que otra cosa a una historia absolutamente irrepetible e interminable. Han sido 60 grandes duelos y esta ha sido una batallita, una cosita ahí de exhibición.
Un epílogo, ¿no? Un epílogo.
Sí, pero un epílogo, ¿sabes? Cuando ya se ha contado todo y el epílogo te sobra un poquito, pues sí. O sea, no tiene nada que ver con los otros 60, incluido el de los juegos, por mucho que nos doliese.
Nacho, ¿te deja algo este partido entre Nadal y Djokovic?
Bueno, pues sí, en la misma línea que Angelito, yo creo, yo he titulado incluso final impropio, ¿no? Porque al final yo creo que sobra, ¿no? No se lo merecen, al final también ves a Nadal más lento, más tosco, ¿no? Que le cuesta mucho moverse y da un poquito como de nostalgia, ¿no?
A lo mejor el final, aunque dices tú que no debe contar, que a lo mejor el final en la pista central de Roland Garros, ese partido que valía para algo, ¿no? Entre Nadal y Djokovic, y que ya dijo allí Nadal esa tarde que creía que era el último Nadal Djokovic en Roland Garros, a lo mejor ese sí hubiera sido el final, ¿no? Porque ese es el final verdadero, ¿no?
Ahí acabó de decidir, ya lo traía decidido antes de los Juegos, pero ahí acabó de decidir que el año que viene no le veían en esas, que él ya se vio que no estaba a ese nivel. A ver, yo he visto un Nadal muy sencillo, estoy de acuerdo con Encabo, incluso lo noto casi más que con Alcaraz, que le cuesta moverse, o sea, que a Nadal le cuesta llegar a los sitios, es como, pues eso, como cuando dejas
un poco oxidado, ¿qué?
Sí, eso es, una bici dos años en el garaje y cuando la sacas la notas que no va igual, ¿sabes? Que no se mueve igual. Pero dicho eso, ha tenido momentos de juego, de ser hiperagresivo y entrarle cada derecha, espectacular. Para mí cuando estaba con bola de partido a mitad del segundo set y se ha sacado tres de los mejores puntos del partido en esos momentos, pues evidentemente te vuelve a enamorar, te vuelve a levantar del asiento y vuelves a pensar, ay, qué bonito ha sido, qué lástima que se acabe.
Ya el otro día, Nacho, con Carlos Alcaraz se ve que hay una distancia grande, o sea, que de un jugador que se ha retirado, que ya ha dicho que se va, ¿no?
Sí, sobre todo yo más que el otro día lo he notado hoy, después de ver el partido de Nadal y Djokovic, el ver el Sinner Alcaraz.
Bueno, claro, son dos velocidades.
Otro deporte. Sí, es verdad, sí. Que yo creo que se han tomado más el partido en serio. Al final Djokovic yo creo que tampoco ha querido forzar al 100%, porque sabía que al final era el último cara a cara con Rafa, ¿no? Pero ves los dos partidos y ves que son dos deportes diferentes.
Bueno, este es Nadal. Al final ha sido muy bonito con Nadal y Djokovic en la pista. Este ha sido el duelo más repetido. ¿Es el duelo más repetido en la historia del tenis, Ángel?
Sin duda, 60. ¿No? Y 60, yo creo que 31-29.
El
de hoy no cuenta, ¿eh? El de hoy los de exhibición y tal no cuentan. Yo te hablo de
cachis, ese 30-30 que tenías.
Un partido que yo creo que ha concitado la atención de medio mundo. Digo, no este, sino un partido entre Nadal y Djokovic ha concitado la atención del mundo entero, ¿no? Siempre, bueno, pues los dos en la pista, Djokovic y Nadal. Nadal hablando en su seguramente último partido individual, aunque sea de exhibición.
Quiero decirle a Novak y a todo su equipo, muchas gracias por todo, por lo que has dicho hoy y por todos los momentos que hemos compartido en pista en nuestras carreras. Ha sido una rivalidad increíble. Me has ayudado a llegar a mi nivel al límite y gracias, porque sin eso pues probablemente no sería el jugador que soy hoy.
Y lo que ha dicho Djokovic es esto.
Now to Rafa. I don't know where to start.
I'll go back. Y ahora a Rafa no sé por dónde empezar. Vuelvo al primer partido que jugamos en 2005. ¿Quién iba a decirnos que estaríamos aquí 20 años después de enfrentarnos más de 60 veces?
Incredible athlete, incredible person.
Es un honor, te lo he dicho en la red, es un placer compartir pista contigo. Es un momento emocionante, un día emocionante y no dejes el tenis, hombre.
Don't leave tennis, man.
Bueno, esto habría que decir que el tenis te deja a ti, ¿no? Que llega un momento que el tenis te abandona. Que no, no es lo mismo que Federer y Nadal agarrados de la mano llorando, ¿no? Que la amistad de los dos no es la misma, ¿no?
No, ni mucho menos. A ver, tienen buena relación, ¿eh? Ha habido momentos de tenerla peor y lo que pasa es que Djokovic es un maestro de esto, de las relaciones públicas, de los discursos, en cualquier idioma, de los muchísimos... No le vas a pillar a partir de ahí, ni mucho menos es lo de Federer y Nadal. Yo estoy convencido que la despedida con Federer en Málaga, porque allí va a estar Roger, va a ser igual de bonita que la de Roger en la Leiber cuando estuvo Rafa, y aquella sí que va a ser la despedida de verdad de Rafa, y esperemos que sonriendo, triunfando y levantando una nueva ensaladera. Pero es verdad que se han llegado a respetar, que hablan muy bien el uno del otro, y que yo siempre digo lo mismo, lo decía con Federer y lo digo con este, rivales siempre, enemigos nunca. Durante algún momento igual lo han sido, han acabado no siéndolo, con lo cual, mira, mejor que sean rivales en la pista y luego fuera de la pista todos están amigos.
¿Tienes en la cabeza, Nacho, algún Nadal Djokovic especial, del que tengas un especial recuerdo?
Yo recuerdo la final de Australia 2012, obviamente, esas 6 horas.
5 horas y 53 minutos y encima palmamos.
Sí, y luego recuerdo mucho también la semifinal de Roland Garros 2013 y la semi de Wimbledon 2018.
¿Y tú, Ángel?
Yo esa semifinal de Roland Garros 2013, Rafa, ha habido varias veces semifinales y finales en Roland Garros que pudo perder con Djokovic perfectamente. Hablo del buen Rafa, del bueno, no del de 2016, me parece que pierde, no, 15, que pierde también con Djokovic, que es un partido que no existe, incluso si me apuras el que le gana de nuevo en el 21, que tampoco era un Rafa estelar, pero ganó partido Rafa que pudo perder perfectamente. Y esa semifinal que te dice Nacho, es que iba break pero abajo
2013,
en el...
Y hay un momento que Djokovic toca la red, que nada, sí, le señala al árbitro, que es un momento clave y vamos...
No, y que siempre hacía dobles faltas en la bola de partido en contra. Siempre Djokovic hacía una doble falta o remataba mal, típico remate. Sí. A ver, para mí... probablemente en calidad el mejor partido que han jugado es la final del US Open 2013, que los dos juegan bien, pero Nadal juega como yo no le he visto jugar en pista dura creo que nunca, y la acaba ganando Rafa, aquel Rafa estelar que volvió en 2013. No sé, ha habido muchos buenos, pero es cierto que para mí, y sigo diciéndolo, y Djokovic es indiscutiblemente por números el mejor tenista de la historia, pero el aura, la mística, lo inolvidable de los Federer Rafa, yo creo que esos no lo han tenido, no lo han tenido ni los Djokovic Federer, y en Wimbledon la última gran oportunidad de Federer de ganar un Grand Slam o algún otro, ha habido partidos inolvidables, y Nadal Djokovic lo mismo, pero creo que como los Nadal Federer ni hemos visto ni volveremos a ver nada.
La pregunta, Nacho, es si en un mes Nadal estará listo para jugar a un nivel
competitivo. Sí, sí, diga lo que diga Nacho. No, espera, sí.
Pero, Nacho, ¿qué quieres?
A mí me ha dejado bastantes dudas la exhibición, la verdad. Al dobles le veo seguro, 100%, y me genera dudas si estoy también sacando mucho más lento de lo habitual. Es verdad que es una exhibición y también te mides y contemporizas, ¿no? Pero le veo también que en los desplazamientos laterales llega muy forzado muchas veces, y al final aquí en la Davis vas a jugar con chavales que son 15 años menos que tú y que te van a mover de lado a lado. Es verdad que tiene un mes todavía, pero no sé, a mí me ha generado dudas.
Hombre, al que no está habituado a ver tenis o seguir a Rafa y lo ve de vez en cuando y ves lo que has visto y ves hoy a Rafa Nadal, dices, ostras, pero va a jugar dentro de un mes un torneo como este. Yo estaba hablando con la gente de la redacción que al final... Esté como esté Rafa, que yo entiendo que van a por la Copa Davis y los que están allí son tan seguidores de Rafa como lo somos nosotros, ¿no? Y a veces digo que a veces en determinado, ha pasado en varios momentos en el deporte español de élite, de superélite y de superganadores, que al final tienes que pagar ciertos peajes con gente a la que le debes agradecer la vida entera. Y que
no lo va a permitir Rafa.
Sí, seguramente no lo permite.
De verdad, no lo va a permitir. Pero él es el primero que se va a apartar.
No te digo en el punto en el que él no se vea y el entrenador no le vea tampoco. Te digo en el punto en el que, bueno, o sea, estés ahí, ¿no? Estés ahí entre elegir a Bautista y elegir a Rafa, ¿no? Pues a lo mejor hay ciertos peajes en la vida que hay que pagarlos. Porque una Copa Davis más o menos... ¿qué más nos da a nosotros? ¿No? Pero la felicidad, no. La felicidad de Rafa no nos da igual. O sea, eso es una cosa que no nos da igual.
Yo te entiendo, pero
la felicidad en un nivel ya muy aceptable.
La felicidad de Rafa, te aseguro que pasa por darle al equipo lo mejor y no restarle absolutamente nada. Entonces,
hombre, estoy convencido de ello, claro, por supuesto.
Explico mi sí. A ver, no nos olvidemos que Nadal ha jugado este año, si le quitamos los partidos de principio de año, que sí que jugó muchos, que ha jugado 8 partidos sueltos, mal contados. Entonces, ¿qué pasa? Que le sueltas de repente con Alcaraz y con Djokovic. Planteémonos eso, es decir, a la velocidad que le vuelve la bola. Hoy a Rafa ha pegado 3 o 4 golpes que ante muchos tenistas del mundo son ganadores, y Djokovic te devolvía un golpe todavía mejor. En el primer set le ha devuelto 3 o 4 golpes que Rafa le ha aplaudido, y decir, madre mía, lo que me acaba de devolver este tío cuando yo pensé que ya había ganado el punto. Entonces, a lo que voy es, Botic van de Zandvoort, insisto, que ha tenido un año muy flojo, en el que ha ganado 15 partidos y ha perdido 23, me parece que vi las cuentas el otro día, con lo cual ha perdido más de los que ha ganado, ha tenido un partido bueno en todo el año, que es la victoria ante Alcaraz, que nadie se explica, en el US Open, y luego te vendría o Hanfman o Diallo. A ver, que estamos hablando de rivales a los que yo creo que Nadal gana y gana bien. Lo creo, sí, de verdad, Nadal. Y el de Málaga va a ser mejor.
Déjame preguntarle a Nacho. El mejor parte de partido que ha jugado Nadal en los últimos tiempos fue el primer set contra Fussovic en los Juegos Olímpicos.
En los Juegos.
Que él mismo dijo, ha sido brillante. O sea, pero eso tienes que mantenerlo en el tiempo en un partido que te exige mucho. Y eso no sabemos si lo va a poder hacer. Nacho, ¿tu opinión cuál es?
Sí, a ver, yo hay una cosa que está a favor del argumento de Angelito también, que es que España ahora mismo no es la España de hace 10 años. No tienes a 5 top 30 ni a 7 top 50. Entonces es verdad que un Nadal a este nivel, pues a Ferrer a lo mejor le da mucha más confianza que Carreño Bautista. Digo, siento Carreño Bautista más buenos jugadores en dura, pero que al final también no tienes una competencia tan feroz como a lo mejor podías tener en la buena época de Verdasco, de Ferrer, de Robredo. Entonces, claro, eso también juega a favor de que Nadal pueda estar en individuales.
Bueno, lo vamos a dejar aquí, que siempre es un placer, por supuesto, hablar con vosotros y hablar de Rafa Nadal, porque habrá más Sinner Alcaraz. Esto no
al tenemos, final vamos a no Málaga, ¿no? A contar lo que pasó.
Yo creo que sí, que habrá que ir.
Al final vamos.
Habrá que ir porque es un momento muy especial, ¿no? En esta despedida así por tramos de Rafa Nadal, y que se intuía un poco en los últimos tiempos. Bueno, Ángel, un abrazo. Gracias, muchas gracias.
Abrazo, correcto.
Nacho, un abrazo muy fuerte. Gracias,
Un abrazo,
Nacho,
a todos. Cabo,
relevo, le pueden leer en relevo. ¿Qué está pasando en Austin, en Texas,
bueno,
Carlos?
Lo que está pasando es que está en peligro Fernando Alonso de quedarse fuera incluso en la Q1. No pasar a la Q2, está ahora mismo decimoquinto, tiene que poner un juego más de neumático blando. Ahora va a iniciar su intento y se ha vuelto a poner primero, lo hizo ya en el primer intento y acaba de ponerse otra vez primero Verstappen, casi 2 décimas por delante de Charles Leclerc. No va Norris, está ahora mismo quinto, eso es lo que sabemos. Sorprende a todos el tercer puesto de ahora Russell, bueno, Russell sorprende menos, el cuarto de Gasly sí que sorprende con el Alpine. Y ojo que se le están complicando las cosas a Fernando Alonso. Enseguida sabremos, quedan 1 minuto 20 segundos para el final de esta Q1.
Tenemos más fútbol. Mañana juega el Barça a las 9 contra el Sevilla. Hoy ha sido día de asamblea para que Laporta mandara algunos mensajes.
Estem lluitant contra tot i contra tots.
Estamos luchando contra todo y contra todos. Y esto no es un ejercicio de victimismo, es una realidad que palpamos cada día. Escuchad, estamos luchando contra los que de manera recurrente apelan al caso Negreira. Un caso que estamos ganando en los tribunales, como ya os dije. Es un tema recurrente, estiran el chicle. Cada vez que vamos bien, lo sacan. La caverna lo saca. Hay gente que no quiere que ganemos, que les da rabia que ganemos, y contra esto hemos de luchar. Nos hemos de defender, porque estos están deseando destruirnos. Me estoy refiriendo a la caverna, me estoy refiriendo a aquellos a los que les da rabia que ganemos.
Manolo Oliveros, Barcelona. Hola, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, Corro.
¿Qué titulares deja la Asamblea del Barcelona?
Pues que se han aprobado las cuentas, tanto del ejercicio anterior como del próximo presupuesto 24-25, que ha durado muchísimo, 7 horas y media aproximadamente, que comenzaba a las 10:30 de la mañana y acababa casi a las 7:05, 7:10 de la tarde. 42 minutos de discurso de Laporta, ha tardado muy poco en dejar el primer titular contra, no solamente lo que hemos escuchado del caso Negreira, sino también con los grupos de oposición, a los que califica de proclamas catastrofistas y apocalípticas, que no están ni se les espera. Ha valorado también el trabajo de Deco, que ha reducido en 170 millones la masa salarial, además ahora representa el 56% del presupuesto, antes era del 98% cuando llegaron en el 2021, y del tema Negreira también ha dicho que no hemos comprado árbitros. Y por lo demás, como te digo, los números, el tesorero Ferran Olivé ha expuesto los números del ejercicio 23-24 con un resultado ordinario positivo de 12 millones y unas pérdidas por impagos de inversores de 91 millones. Ha reconocido una deuda de 560 millones. Cuando llegaron la deuda era de 680, por lo tanto dice que se ha reducido en 120 millones y se ha sometido a la votación si se aprobaba o no esa liquidación. De 927 compromisarios acreditados a esa hora, solo han votado 633, 452 a favor, 156 en contra y 25 en blanco. Y al cabo de un rato, antes del receso del mediodía, también han sometido a votación el presupuesto de la 24-25 con unos ingresos de 893 millones y ha dado luz verde a ese presupuesto de la 24-25 con 409 sí, 75 no y 28 votos en blanco.
Bueno, esto como el gobierno, si sacan los presupuestos adelante, pues adelante que va, si ha sacado los presupuestos y las cuentas, que es lo más trascendente en las empresas y, por ejemplo, en el caso del Barcelona. Está también Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Perdón un segundo, ¿ha terminado la Q1? ¿Hay alguna noticia en la Q1?
Bueno, la noticia es que ha sudado mucho Fernando Alonso, pero al final ha logrado pasar, ha pasado 13º, pasaban 15 ha sido su compañero Lance Stroll y sorpresa en la eliminación, porque se queda fuera Albon y Colapinto, 16-17, pero la gran sorpresa es que mañana sale 19º a carrera Lewis Hamilton. Le han borrado su mejor vuelta, que ni siquiera lo hubiera valido para entrar en la Q2, así que todo un Mercedes de Hamilton se queda 19º fuera de la Q2, su último y delante Verstappen, Leclerc con Sainz sexto.
Primer titular, Hamilton 19º. Estaba pensando que cuando he puesto el fragmento de Laporta, Manolo, Elena, ¿quién, ¿os acordáis quién inventó lo de la caverna? Y mientras estábamos hablando he puesto en internet, ¿quién inventó la caverna? Y me sale Platón, porque claro, está el mito de la caverna que es Platón, claro.
Sí, es verdad que lo estudiamos en el colegio, sí, sí.
Pero ¿os acordáis quién inventó el término de la caverna en Barcelona? ¿Os acordáis, Manolo y Elena? ¿Os acordáis o no?
No lo sé, Tony Freixa habla mucho de ello.
Sí, pero... sí, pero es que no recuerdo si fue un periodista o fue... Tú tampoco te acuerdas, ¿no, Elena?
Yo creo que el término de la caverna, estaba preguntando aquí a unos compañeros, ¿sí?, que estaban de sobremesa, que me dicen, todos coinciden en que lo inventó el propio Laporta, término de la caverna.
Sí, sí. Es que tengo la duda de si fue el que lo inventó. La central lechera sé que no, que es un periodista, y la caverna me sonaba que es Laporta. Bueno, una curiosidad, porque como ha empezado con lo de la caverna y todo esto, bueno, parece que la gente está, los que estaban por lo menos allí y estaban telemáticamente, están con el proyecto de Laporta. Y a otra cosa más importante, que es el partido de mañana. Elena, mañana, o sea, ha metido en la lista, ha vuelto Gavi, que es la gran noticia, ¿no? Casi un año después.
Sí, mañana va a recuperar a 3 lesionados de golpe, a Gavi, Olmo y Fermín. La lista definitiva la dará mañana, pero ya ha confirmado que estarán recuperados. Fermín es el que tiene más opciones de jugar, con Gavi poco a poco, porque ha estado 11 meses de baja por su grave lesión en la rodilla. Se ha perdido 48 partidos oficiales. Y en el caso de Olmo estará en el banquillo, pero piensa más en el Bayern de Múnich, el próximo rival el miércoles en Champions. También la gran novedad será Chesney, que está listo, pero Hansi Flick ya ha cerrado el debate en la portería. Ha dicho que mantendrá a Iñaki Peña mañana contra el Sevilla y también en Champions, porque confía en Iñaki y no hay motivos de momento, ha dicho, para cambiar de portero. No se esperan demasiadas rotaciones. Lamine también ha confirmado que jugará, que está recuperado de la sobrecarga. Incluso Flick le ha dado las gracias a De La Fuente por liberarlo, por desconvocarlo, aunque ha contradicho a Laporta al asegurar que el Barça no hizo gestiones para que lo desconvocaran. Así que mañana se espera el mejor 11 posible para ganar al Sevilla y llegar líderes, en este caso al Clásico, a más 3 del Real Madrid.
Flick es buen rollo, o sea, de momento le va bien la vida y es buen rollo, se mete, no sabemos cuándo le vaya mal, cómo será, pero ahora es que no le interesa ni un charco. ¿Eh?
Te voy a contar una anécdota, Corro, porque me hizo mucha gracia. Este martes estuve en un acto y me quedé charlando un poco con el presidente Laporta y me decía Laporta, ¿a quién te recuerda Hansi Flick? Y yo, no lo sé, dice, si le miras a los ojos, ¿a quién te recuerda? Digo, no lo sé, dímelo usted, presidente. Dice, yo es que le miro a los ojos, le veo sus ojos azules y pienso en Johan Cruyff. Y a veces le digo, manifiéstate, Johan, a través de Hansi Flick. Es como la reencarnación del alma de Johan Cruyff. Y dije, no lo sé. Pero claro, como quería tanto a Johan y era un líder futbolístico y espiritual tan importante, un ídolo, pues está contentísimo con Hansi Flick.
Johan pisaba, que le conoce muy bien Oli, Johan pisaba más charco. No es que pisaba más charco, que tenía una opinión Oli tan contundente que creaba muchos debates, ¿no?
Total. Bueno, y después, perdona, dice, y mejor que no aprenda castellano, porque así vive mejor, más aislado del entorno y está más tranquilo. Aunque este jueves, esta semana, Hansi Flick ha ido a casa de Xavi Hernández. Lo publicó el propio Xavi Hernández en una fotografía con sus hijos y deseándole mucha suerte a Hansi Flick, porque ellos eran muy amigos, de hecho se llamaban incluso cuando Flick estaba de seleccionador en Alemania, y ahora se rompió un poco la relación por lo que ocurrió. Flick dejó pasar un tiempo prudencial y en el acto de Iniesta le dijo, Xavi, vamos a tomar un café. Y este jueves se reunieron y hablaron de fútbol y muy buen rollo, muy buena relación, y seguramente también comentaron algo del famoso entorno del que se trata de aislar Hansi Flick.
Dicho,
y así le va mejor.
Es hombre de paz absoluto. Que te decía, Oli, que Cruyff era más tajante, ¿verdad? En algunos temas, mucho más que Flick, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Se mojaba muchísimo más. Hablaba de las vacas sagradas y de otras cosas.
Sí,
y,
sí, tenía una opinión muy contundente.
Sí, sí, sí. Hansi Flick utiliza muy bien su idioma, el alemán, pero naturalmente cuando se expresa en inglés, con el sujeto, verbo y predicado y poco más, pero es muy, 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 muy claro también.
Estoy viendo unas imágenes del Real Madrid en su llegada al aeropuerto de Vigo. Vaya locura de gente, y están ahí con Mbappé, Camavinga, Vinicius firmando autógrafo, que Rodrigo, se está volviendo la gente loca, pero hay muchísima, muchísima gente en el aeropuerto de Vigo. Bueno, Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tengo aquí un fragmento del Nido Carrasco, que es el presidente.
Sí.
Por si alguien no quería hablar de Negreira, que ha dicho Laporta, aquí tienes la primera, ¿no? Porque ha hablado esta tarde de él.
Sí, ha hablado esta tarde, están yendo todos a un torneo de pádel, es curioso la historia, un torneo de pádel internacional que organiza Fabrice Pastor, por si hay algún aficionado que no lo conoce, es alguien de muchísima pasta, que está montando un torneo de pádel a nivel mundial. Y que
bueno,
está
es un monegasco, no es que no me lo puso una noche al Bar Madrid, es un tío que tiene muchísimo dinero, porque en Mónaco tiene casi todos los pisos que se alquilan en Mónaco.
Sí, sí. Muchísimo dinero. No, el dinero para él no es un problema. Y está enfrascado en una historia de montar un torneo de pádel de máximo nivel a nivel mundial. Y está deslizando en Sevilla, está medio afincado en Sevilla, la posibilidad de meterle mano a las acciones del Sevilla y de participar en el accionariado, incluso llegar al poder, ¿no? Aunque no podría ser presidente porque fiscalmente está asentado en Mónaco. En fin, que en Sevilla está prácticamente todos los días en los medios de comunicación por ese presunto interés que tiene. Bueno, pues por allí ha desfilado Del Nido padre y hoy han desfilado el señor Castro y Del Nido hijo, Del Nido junior, que ha dicho esto sobre las relaciones que tiene con el Barcelona, que nos van a sentar en el palco, y también después os lo cuento, ese expediente que se le ha abierto a su padre.
Bueno, nosotros ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que nuestra posición con el tema del caso Negreira es firme. Creemos que los hechos son inadmisibles y nosotros mañana no nos sentaremos nuevamente en el palco ni acudiremos a la comida directiva.
Gustará o no, pero el Sevilla es el que más de cara ha ido en este asunto. O sea, tiene una opinión sobre lo que ocurrió y dice, mira, si estoy tan en contra de esto, no me puedo sentar contigo.
Bueno, gustará o no, aquí gusta.
Claro, efectivamente. Digo,
o sea,
que,
yo creo que es lo único que
en otros
gusta,
sitios que no sean del Sevilla.
Exacto. Bueno, yo creo que
a muchos que están en contra de lo que pasó, por supuesto, claro, que les gusta, claro.
En esto creo que el Sevilla ha sido valiente y creo que ha sido uno de los pocos clubes valiente, honrado y sincero, ¿no? Porque todo el mundo raja del Barcelona, todo el mundo raja por detrás, pero es increíble que un caso tan y con tantas sombras, tan polémico y tan sospechoso, pues que el fútbol español ande como siempre oculto. Y el Sevilla no ha dudado, ¿eh? El Sevilla dio en su día un paso adelante y dijo que rompía relaciones porque le parecía que todo lo que había detrás de Negreira era absolutamente inadmisible. Son palabras del actual presidente del Sevilla y por eso las relaciones en su día las rompió el Barcelona y siguen rotas y no van a almorzar, no van a estar en el palco. Bueno, es una cuestión de protocolo, pero que se alimenta año tras año cuando el Sevilla va a Barcelona.
¿Qué me dices de los incidentes que ocurrieron en el derbi? De la denuncia, ¿no viene a raíz de la denuncia al
sí, es que estaba haciendo memoria porque han sido tanto que me he quedado, bueno, primero fue la denuncia del abogado de Lucas Fernández Bobadilla, que ya la contamos aquí a Del Nido, hay una denuncia, ya hay imágenes, una denuncia a título personal por presuntas amenazas, ¿no? Según consta la denuncia. Y lo último que venimos contando estos últimos días es que el club le abre expediente al socio 71 José María Del Nido Benavente. Se ha abierto una comisión disciplinaria, hay un régimen interno en el club para los socios, por si alguien llega al campo y forma un lío, pues hay una comisión disciplinaria y puede acarrearle sanción, incluso retirada del carnet, que eso ya sería
gravísimo, sí, para él gravísimo.
Que el hijo con 100 acciones ya le quite el carnet al padre. Eso ya es. Ya están en la Tercera Guerra Mundial, pero sí, ya. Sí. Yo creo que se saltarían nuclear. Cuatro y iríamos a la décima guerra mundial directamente.
Guerra nuclear. ¿Querías decir algo, Pedro, del Sevilla en vísperas del partido con el Barcelona?
No, es que esta tarde Víctor me mandó un mensaje. ¿Tiene el rodo de Sevilla? Y digo, sí.
Claro, sácalo como todos los años.
Sí, siempre son los mismos.
Se repite, claro, sí.
Con un año más, corro.
Exactamente. Recordar, este dato lo explica todo. Que desde 2009, es decir, 15 años, el Sevilla ha jugado 44 partidos de liga en campo de Madrid, Barça, Atlético de Madrid y no gana nunca.
Y no gana nunca. Es así, es así.
44. No es serio, ¿eh? No es serio que un equipo grande como el Sevilla pues no gane ningún partido en 15 ligas seguidas en campo de los.
Ojo, y
Víctor,
noche
no
Sevilla,
te vengas abajo porque las estadísticas están para romperlas también.
Sí, eso lo decimos todos los años, pero
iba a decir, Víctor, que no esté Sevilla, sino Super Sevillas.
Claro, el Sevilla de Luis Fabiano y Canuté, el Sevilla de Poulsen, el Sevilla de Paló, el Sevilla de Emery, el Sevilla de Juan de Ramos, o sea, el Sevilla de la historia del mundo mundial, de un equipazo y ven a ganar y Europa League, se subían en un avión y se bajaban y ¿dónde va usted? No, es que venimos de una final y vamos a otra final, sí, la final de la Copa Rey, bueno, pues iban al Bernabéu, iban al Camp Nou y para allá.
Y eran incapaces.
Es una asignatura, sin lugar a dudas, una asignatura pendiente del Sevilla en el Sevilla más exitoso. Ahora, pedirle que al equipo de Pimienta empate mañana, pues eso sería un premio, pues sería casi milagroso y se celebraría como una victoria, ¿no?
Pedro, Víctor, aquella noche de Gaspar, ¿no? Es la victoria del Sevilla cuando...
Y ganó ahí, se
montó el mundo pañolada que contra Gaspar. Sí, que tal. Se quedó ahí petrificado en el palco, ¿no? Recibiendo la bronca de la gente. Elena, ¿se ha encontrado el origen de la palabra caverna o no?
Sí, David Bernabéu, que nos está escuchando también en sábado todas horas. Es que David Bernabéu está pendiente de toda
Bernabéu
la actualidad.
Bernabéu es la memoria.
Aparte,
¿tiene una memoria? Bueno, tiene
yo
una
me
memoria.
Pregunto, ¿qué pasó USB en ese partido del año 92? Y lo sabe todo. Yo no sé cómo lo hace. Incluso se acuerda de un partido en la noche de su boda. O sea, es tremendo. Es tremendo. Y me ha dicho que la caverna mediática española, efectivamente, ha confirmado que lo inventó Laporta y concretamente fue en Almería en un canutazo antes de la comida directiva.
Muy bien, gran memoria.
El año no me lo ha dicho.
Gran memoria de Bernabéu. David, un abrazo fuerte. Oye, mañana hablamos.
Ha ido, ¿no? Caverna y palanca, ¿no?
Caverna, palanca, sí, sí. Tiene varios.
Todo.
Tiene varios, Víctor, varios palabras.
Lo inventó Johan Cruyff.
¿El qué, perdona?
La palabra entorno.
¿Entorno? Johan Cruyff.
En Praga.
Entorno.
En Praga.
Entorno.
No, otra cosa. Mañana, como ha contado Víctor, no estarán en el palco los directivos del Sevilla ni tampoco acuden a la comida de directivas. El Barça ya les tiene reservados unos asientos como el año pasado, que tampoco fueron a los actos protocolarios institucionales, en señal de protesta por el caso Negreira, ya les tiene preparados unos asientos muy cerquita de la cabina de la cadena COPE. Así que estaremos pendientes.
Muy bien, lo contamos mañana. Oli, Elena y Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Buenas noches.
Suena el tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
con José Luis Corrochano.
Hay cosas difíciles de explicar.
Este es uno de los enigmas más fascinantes del mundo, si quieres, arqueológico, pero bueno, en Nazca, el sur de Perú, se abren unas llanuras de cientos de kilómetros cuadrados que fueron dibujadas con enormes líneas y figuras que solo pueden contemplarse fácilmente desde el cielo.
Pero vamos a intentarlo.
Se han descubierto 300 figuras nuevas.
Inventariadas había hasta la fecha 800, imagínate. Con lo cual, Nazca es el libro de dibujos más grande de la historia de la humanidad.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Situamos calificación del Gran Premio de Estados Unidos, Carlos.
Bueno, vuelve a estar en peligro Fernando Alonso, ha hecho una muy buena vuelta, pero es duodécimo, es decir, que ahora mismo estaría eliminado para entrar en la Q3, y es que a los habituales, a los sospechosos habituales, que son los cuatro grandes, se les ha sumado los Haas, que están octavo y noveno, y ojo, los dos Alpine, sorprendentemente Gasly quinto y Ocon un décimo, y Corro ha sacado la patita al fin Lando Norris. Ojo que puede haber carrera si esto se repite al final de la Q3. Norris primero, por delante de Verstappen, tercero Piastri, sexto Sainz, quedan 3:26 para el final de la Q2.
Más fútbol, mañana 4:15, Atlético de Madrid Leganés, ya saben, con el cierre parcial de la grada tras los incidentes en el derbi. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tengo aquí para poner primero, como estuvo Samu Morodion por la noche después de meterle 4 goles a Malta y le dijo a Juanma que el Atlético no le había dicho nada, que no había hablado nada. Ya dijiste tú esa noche que sí que habían hablado con él. Pero a Simeone le habéis cuestionado hoy sobre lo que pasó con Samu Morodion.
Nosotros tratamos de ser justos en la búsqueda de lo mejor para el club y lo mejor para el equipo, pero bueno, él sabe muy bien que allá por el 28 de junio mandó un mensaje que evidentemente quedó claro que no quería estar en el Atlético de Madrid.
La tenían apuntada bien, ¿eh?
Sí. Sí, porque ha sido muy polémico, ¿no? Las declaraciones de Samu en el partidazo dejaron entrever que más o menos el Atlético de Madrid le había maltratado, le había dicho que no querían, que no valía, y bueno, y que él decía además que nadie había hablado con él, solamente Bucero. Al final se ha demostrado que no solo habían hablado con él, sino que él, con ese mensaje que refiere el Cholo, dejaba claro que no quería seguir en el Atlético.
Sí, y si quieres volver algún día, la verdad es que no es la mejor... La mejor de las calles para volver. Bueno, el Atlético mañana contra el Leganés con esta parte del público, de lo que ha hablado, ¿verdad, Simeone, hoy en la rueda de prensa? Ha dicho que bueno, que tendrán que gritar más los demás, ¿no?
Claro, quiere tirar un poco para adelante, ¿no? Él lamenta que esa parte que siempre anima mucho y canta no esté, pero dice que son 5.000 y que hay 55.000 que deben abordar la responsabilidad de animar y de acompañar al equipo lo mejor posible. Mañana es el Día de las Peñas. Hay 5.000 peñas, según dice el club, que van a estar presentes en el estadio de todo el mundo. El club, a pesar de la sanción y a pesar de todo lo que viene pasando, espera una entrada cercana a los 60.000 espectadores, que no estaría nada mal. Por lo que viene probando el Cholo, ¿hay alguna duda? Oblak en la portería, Molina o Giuliano, no descartes que meta Giuliano en el carril derecho, Bissell, Lenglet, Javi Galán centrales, Lino en el carril izquierdo, Coque, Barrios, Correa y Griezmann y Sorloth en la punta del ataque.
Es sorprendente el inicio de alineación, ¿eh? No es habitual. O sea, meter a Javi Galán ahí, claro, de central y a Julián. Ya lo venías contando durante la semana, que era una posibilidad, ¿no?
Sí, está Llorente y Lenormand lesionados, junto con las Pilicuetas, obliga un poquito a maniobrar, ¿no? En esa línea de defensa. Y enfrente me cuenta Santi Duque que viene un Leganés que lleva 3 partidos sin perder, una rachita, que busca su primera victoria en el Metropolitano. Haller, Tapia, Anastasi y Gimunir vuelven después de sus dolencias y la duda es Óscar Rodríguez.
Muy bien, pues mañana este partido Atlético de Madrid-Leganés a las 4 y cuarto, lo cuenta el Tiempo de Juego y ahí estará Antonio Ruiz. Antonio, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Cosas que han pasado en el día de hoy. El Athletic de Bilbao le ha metido 4-4-1 al Español.
Nico Williams la pone, no lo explico, queda suelto con el Athletic.
De cachondeo.
¡De Iñaki! ¡William! ¡Iñaki, Iñaki, Iñaki! ¡El tercero!
¿Cómo que te digo? Le va a hacer 6.
Y el Betis ha ganado en Pamplona. Osasuna le ha ganado 2-1.
Ruibal dentro del área, la pone atrás, el remate, Triguiño, gol.
Ahí está, míralo.
¡Gol, gol, 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 gol del Betis! ¡Gol de Vitor Roque! ¡Balón al espacio para Aitor Ruibal, que pone la pelota atrás! ¡Aparece Vitor Roque! ¡Cruza la pelota!
¡Y llegó el gol, Pamplona!
¡Gol de Osasuna! ¡Lucas Torró para los rojillos! ¡En un saque de falta! ¡En boca de gol! ¡Lucas Torró para poner el empate!
¡La falta a favor del Betis!
¡La pone Bartra solo! ¡La parada, el rechace, gol!
¡Vamos!
¡Gol! ¡El Chimi Ávila!
¡Qué bueno es!
¡Que ha aprovechado el rechace!
El Chimi Ávila, que ha denunciado insultos hoy en el Sadar.
Ya saben el cariño y el amor que siento yo por esta afición, por lo bonito que lo pasé todo este tiempo acá. Y a la verdad un poco desilusionado, ¿no? Por los pitidos, por los insultos. Pero bueno, retorcía mucho el corazón a escuchar el pito, el aullido de muérete y todas esas cosas. La verdad que es muy triste y sobre todo cuando uno tiene a los hijos y la familia en la grada.
Insultos que han sonado así en el Sadar. Y en Girona, Girona 0, Real Sociedad 1.
Asistencia desde la izquierda para que remate Mikel Oyarzabal. Girona 0, Real Sociedad 1.
Y mañana 2 partidos. En Mallorca se juega el Mallorca Rayo Vallecano a las 2 de la tarde. El partido trae estas noticias. Jordi Jiménez, buenas noches.
Muy buenas, Corro. Parece mentira, pero 33 días habrán pasado desde el último partido en casa del Mallorca y ganas de fútbol por aquí. En el estadio de Somos vuelven al equipo Muriqui después de lesión, lo mismo que Van der Heijden y Javi Llabres. En el Rayo Vallecano, Patecis es duda por un golpe esta mañana en el entrenamiento. vuelve Pechavarría y escuchando a Íñigo Pérez parece claro que James Rodríguez empezará desde el banquillo. Esto lo arbitra Alberola Rojas con Sánchez Martínez en el VAR.
Y a las 6:30 tenemos el Villarreal-Getafe con estas noticias. Juan, igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Getafe se ven mañana las caras en la Cerámica. En los amarillos, Marcelino tiene las bajas de larga duración de Foyth, Pedraza, Cambala y Denis Suárez. Y además pierde para este partido a Gerard y a Yoce. Tiene las dudas de Jeremy Pino, Albiol y Logan Costa. En el Getafe, la noticia es la baja por lesión de Borja Mayoral y Niom, el último fichaje, entra en la lista de convocados. El partido a las 6:30 en la Cerámica lo pita García Verdura.
Carlos Miquel ha terminado en la Q2.
Y qué vueltón se ha sacado de la manga Fernando Alonso para entrar en la Q3. Noveno el piloto asturiano, pasa al club selecto de los 10 mejores con un coche que no está para demasiadas judías porque ha terminado decimocuarto y fuera de la Q3 su compañero Stroll. La vuelta ha sido perfecta, pese a alguna tarascada que le metía al coche, algún sobreviraje excesivo, y se han quedado fuera Tsunoda, Hulkenberg, Ocon, Stroll y Lawson, que además penaliza y saldrá último. Ha atacado de nuevo Verstappen en el último intento, pasa a la Q3 primero, Sainz segundo, Norris tercero, está en la lucha por la pole Carlos Sainz, a ver si puede mantener esa novena plaza para la parrilla en la Q3 final, Fernando Alonso.
Enseguida, ha habido un robo en un vestuario en segunda división.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro.
Miles llegan cada día buscando una oportunidad.
España es un país que ya no se entiende sin los extranjeros.
De los más de 48 millones de habitantes, casi 9 han nacido fuera de nuestras fronteras.
Trabajan, cotizan, impulsan nuestra economía.
Y uno de los grandes desafíos es la integración.
Mi padre me dejaba siempre una cosa, que tú eres posible.
Este jueves, Carlos Herrera.
En lo que va de año han llegado más de...
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España en busca de historias con distintos acentos y un papel clave en nuestro futuro.
Este jueves, en COPE...
Inmigración, un reto de país.
Que hay que ir atravesando barro y no sé qué, se hace. Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio, se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pim. Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
En Carrefour sabemos que el sabor es importante y que cuando algo sabe bien, se termina en un instante. Por eso eliminamos las sustancias controvertidas de nuestros productos, como en el yogur griego natural Carrefour Extra Pack de 6 por solo 1,55€, con la segunda unidad al 50% de descuento. Act for Food. Todos merecemos lo mejor al mejor precio. Carrefour.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, sí, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Asuntos de segunda división. El último partido en jugarse en la jornada de hoy, Mirandés 1, Eibar 0. Cuidado, el Mirandés se ha puesto segundo en la liga. Tienen que jugar algunos que vienen por detrás, pero se ha puesto segundo en la liga, 2 puntos del Racing de Santander. Además, Málaga 0, Oviedo 0, Castellón 2, Levante 0. Ojo al Castellón. Y Granada 4, Tenerife 0. El Granada ya está allí. El Racing tiene 20 puntos, juega mañana. El conjunto de Santander juega en Cádiz a las 2 de la tarde. Y luego viene el Mirandés con 18, Zaragoza 16, Huesca 16, Castellón 16, Granada 16, Sal Oviedo con 16, el Eibar con 15. Bueno, hay un montón de equipos. Y además ha jugado el Deportivo 1, el Dense 1. Pepe Torrente, Coruña. Hola, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Carlos Ganga. Hola, Carlos.
Hola, Corro. Muy buenas.
A ver, Carlos, ¿qué le ha pasado a los jugadores del Eldense?
Bueno, cuando ha acabado el partido, el Club Deportivo Eldense ha emitido un comunicado denunciando que había habido un robo en su vestuario durante el partido y que le habían sustraído joyas y dinero efectivo a sus jugadores. Lo que yo he podido confirmar es que son 4 los afectados y me hablan precisamente de eso, de joyas, algún anillo, algún pendiente y dinero efectivo. Eso es un hecho, que las cosas no estaban. Lo que sabe el Depor o lo que haya visto el Depor o lo que haya pasado, yo no lo sé. Pero lo que es un hecho es que esas pertenencias ya no estaban en poder de los jugadores del Eldense.
Porque el Depor dice, Pepe,
que esos hechos no se produjeron en sus instalaciones. Lo hicieron a través de un comunicado y dice que no existe ningún fundamento ni sustento para estas acusaciones. Las califica de infundadas y, de hecho, dice que se reserva actuaciones judiciales contra el Eldense, dependiendo de cómo avance la investigación policial. Ellos dicen que desde su empresa de seguridad les han dicho que no ha entrado absolutamente nadie sin la acreditación pertinente al pasillo de los vestuarios. El Depor lo niega. La verdad es que fue bastante rotundo el comunicado del Depor, más o menos una hora después al comunicado que hizo público el Eldense.
Al margen de las cámaras de televisión, Pepe, sabemos si hay cámaras ahí, no digo dentro del vestuario, pero sí en la zona.
Hay unas cámaras justo en el acceso a ese pasillo de los vestuarios. Evidentemente dentro no, pero sí en el acceso al vestuario, que tendrán que ser revisadas para ver lo que pasa. Pero insisto, desde el Depor me dicen que desde la empresa de seguridad les han asegurado que nadie que no portase la acreditación del partido de hoy ha entrado en ese pasillo. Y ya te digo que lo que dicen al final de ese comunicado es que se reservan acciones judiciales contra el Eldense.
En el Eldense, dos palabras que me llegaban a mí eran sorpresa e indignación por el comunicado del Depor. Yo he podido hablar con jugadores y evidentemente me confirmaban eso, que no estaban sus pertenencias. Incluso Alan Godoy, el delantero del Deportivo Eldense, me ha contestado en las redes sociales y me ha puesto: mis pendientes y mi anillo desaparecieron por arte de magia.
Pendientes y anillo, y relojes.
Y dinero efectivo.
Es una cosa rarísima que pase esto en la élite, porque todos tenemos en la cabeza que cuando vas a jugar ahí el torneo que juegas, o federado incluso, pues oye, no lleves nada porque hay una posibilidad de que desaparezca alguna cosa de valor. Pero claro, en primera segunda división a mí me resulta que es un caso rarísimo.
Sí. De hecho, mira, estoy ahora leyendo también el comunicado del Depor y dice: el Depor manifiesta su profunda indignación ante estas acusaciones. En los 80 años de historia del estadio jamás ocurrió un incidente de esta naturaleza. Habrá que esperar a la investigación policial, porque el Dense también anunció que había puesto la pertinente denuncia. Sí. Entonces ahora tendrá que ser la policía la que investigue los hechos y la que llegue a algún tipo de conclusión.
Muy bien, pues aquí queda reflejado. Vamos a seguir este tema con atención, porque es evidente que, Carlos, no dudamos de los futbolistas, le ha desaparecido ahí material.
Claro, eso es un hecho.
Eso es un hecho. Sí, luego, sí. Lo que haya pasado
dentro...
Claro, es lo que hay que determinar. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha pasado? Si es que ha pasado alguien. Bueno, cada uno tiene su teoría en la cabeza, pues que la policía investigue y lo encuentre cuanto antes, pero ha sido muy contundente también el Deportivo, ha salido al cruce rápidamente. Pepe, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, Ganga.
Buenas noches.
Hasta luego. Ha empezado la Q3, Carlos.
Ha empezado la Q3 y de momento el mejor crono lo ha marcado, no tenemos cronos todavía, pero le han dicho un mensaje por radio a Lando Norris: no sobrepilotes, no te pases conduciendo, no derrapes demasiado, confía en el coche. Esto parece un coaching en vez de un piloto. El caso es que de momento no tenemos crono. 8 minutos y 30 segundos para el final. Está Sainz en la lucha por la pole, aunque Norris viene marcando un tiempazo.
Muy bien, pues enseguida estamos con el tramo final de esta Q3 que nos ha pillado en directo. Pero vámonos a Australia, porque va a haber dentro de unas horas, va a comenzar la carrera de Moto3, la de Moto2 y la de MotoGP en Australia. Allí está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Te puedo decir yo buenos días, ¿no?
Sí, claro, lo hacía para eso, para que tú dijeras buenos días desde aquí, desde Australia.
Que te gusta. Buenos días al sol, además. Hoy al sol, que esto es una cosa que nos ha faltado estos días. y que se agradece en este sitio tan bonito.
Bueno, carrera al sprint en Australia, la ha ganado Jorge Martín, terminó cuarto Bañaya, así que le saca 16 puntos a Pecco. Jorge Martín, quedan cuatro carreras del Mundial, estamos en un momento crucial. ¿Qué esperamos para la carrera que es a las 5 de la madrugada?
Te digo, esperamos mucha tensión porque realmente está ante una oportunidad muy buena Martín de conseguir aumentar la ventaja en la general. Es el favorito para ganar la carrera. Te pongo a la par de Martín a Marc Márquez, que ayer tuvo un problema en la salida, un error que cometió que le bajó al octavo puesto, pero yo le pongo a la par. Puede ser una lucha entre los dos españoles, pero incluso en esa lucha veo a Bañaya un paso por detrás, que será lo que tenga que aprovechar Jorge Martín. Está por ti en un circuito que a él se le da mejor que a Pecco Bañaya, lo comentábamos el fin de semana pasado. Es un circuito de los cuatro que quedan quizás en el que hay más diferencia entre los dos, y eso lo tiene que aprovechar. Lo aprovechó muy bien ayer, la pole fue estratosférica, aprovechó esa pole, tuvo una carrera plácida con la tensión propia de pensar en no cometer ningún error, y lo hizo, ganó con solvencia, y ahora tiene que tratar de confirmar estas sensaciones en la carrera. Será más la duda de que no pase nada, de ver al nivel que puede estar Márquez de competición contra él, y luego también entender si ha conseguido esta mañana, que acaba de terminar el warm-up aquí en Phillip Island, si ha conseguido encontrar algo Bañaya que le haga más competitivo.
Tremendo la embestida de Bezzecchia a Maverick. ¿Está bien Viñales?
Milagro total. A 240 frenó Viñales en su punto normal. Bezzecchia interpretó mal la frenada, le embistió por detrás, se lió, o sea, los dos pilotos salieron volando, y afortunadamente están los dos bien, no ha habido ningún problema físico grave. A Bezzecchia le hicieron una revisión casi un poco por precaución de pecho y cabeza, pero estaba bien. Viñales tenía un poco dolorido el brazo izquierdo, pero también estaba bien y ha salido esta mañana. De hecho, piezas de la moto de Bezzecchia golpearon en Dylan Antonio, que también ha tenido que pasar revisión, y en Salvador, y que también ha pasado revisión. Y sí que hay una baja para este Gran Premio, que venía de otra caída, que es Pedro Acosta. Se sacó el hombro, esta mañana estaba muy dolorido, ha pasado por la clínica, han decidido que era mejor que no corra luego esta tarde, así que Acosta no va a estar, pero por los que me has preguntado, en esa caída a 240, tanto Bezzecchia como Viñales están, y están los dos bien, con algún dolor, pero bien después del susto de ayer.
Borja, nos vas contando. Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Estamos en Estados Unidos contando el final de la Q3. Nos da tiempo a contar de qué se está hablando en la NFL, en este entretenimiento americano del momento. Hola, Senjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿De qué se está hablando? Dime solo de qué se está hablando en la NFL.
Bueno, te traía la semana pasada que Davante Adams, uno de los mejores receptores de la liga, se había declarado en rebeldía, había perdido el traspaso, estaba en Las Vegas y ya tiene equipo. Y tiene equipo que es los New York Jets. Es decir, que Davante Adams, uno de los mejores receptores, se vuelve a encontrar con Aaron Rodgers, uno de los mejores quarterbacks de la liga. Ya jugaron juntos en los Green Bay Packers y fue una sociedad que dio muchos puntos y muchas victorias a los Green Bay Packers. A ver si hacen lo mismo en Nueva York, que la verdad que los Jets lo necesitan porque no han empezado la temporada muy bien. Y nada, un apunte más. Mañana a las 10:30 se repite, bueno, la reedición de la Super Bowl, San Francisco contra Kansas City, mañana a las 10:30 de la noche.
Muy bien, sé que lo estarás viendo y un montón de gente. Gracias, Dani.
Un abrazo.
Este es Carlos Sainz, hoy, después de ser segundo en el sprint.
Sí, gracias. Sí, bonita carrera, muy divertida, sobre todo las primeras vueltas. Ha sido una batalla muy bonita con Charles. Luego está claro que teníamos buen ritmo, ¿no? Porque hemos podido pasar a Mercedes, pasar a McLaren al final y nada, hay que intentar aprovecharse de ello este fin de semana. Hay que trabajar la clasificación porque sería ideal salir un poquito más adelante mañana para luchar por esa potencial victoria.
Carlos Sainz segundo después de Verstappen, tercero ha sido Norris, antepenúltimo Fernando Alonso. Bueno, pues estos 5 o 6 minutos, Carlos, son de puro espectáculo radiofónico para vivir la Q3. ¿Quién se clasifica para salir mañana primero en el Gran Premio de Estados Unidos, Carlos?
Vamos a ver, porque está empezando a caer el sol, a bajar la línea solar, entre otras cosas porque se retrasa mucho en horario americano para poder preparar a la gente para el concierto de Eminem que va a haber después de esta calificación. O sea, palabras mayores, Fórmula 1, esto no son zarandajas de otro tipo. Bueno, a lo que vamos. Fernando Alonso ahora está haciendo su vuelta final, solo tiene un juego de ruedas nuevas, está a 0,7, si mantiene este ritmo estaría octavo en parrilla, pero está ante uno de los peores sectores porque llega con los neumáticos muy desgastados. En el último sector está marcando 1,21 ahora mismo, ahí pasando al lado de las barras y estrellas que decoran su camino, y está en la última curva ya Fernando Alonso. Vamos a ver, no ha derrapado demasiado, ha ido muy fino y va a marcar un crono que le permite de momento octavo en parrilla para el piloto asturiano, por delante de Magnussen. Es un tiempazo Pero ojo que a Manu se le queda un intento, así que las cosas pueden ir a peor. Y el que está décimo, y es sorpresa, es Checo Pérez, que por saltarse los límites de pista en la curva 9 ha perdido su crono. Ha ido a lo verde, lo estamos viendo ahora repetido, y eso ha hecho que le borraran un tiempo que por otra parte era bastante flojo porque le permitía ser octavo.
Recordamos, Hamilton fuera de la Q3, décimo noveno, ¿no?
Hamilton va a salir décimo noveno con una muy mala Q1 y además... y no ha habido más sorpresas, porque al final en la Q3 han entrado prácticamente los mejores, incluido un sorprendente Alonso, porque no está en Q3 el otro Aston Martin, y te estamos viviendo una batalla emocionantísima. En el primer intento de la Q3, es decir, ahora mismo es pole provisional Lando Norris. Si se parara por bandera roja o se interrumpiera, hubiera un accidente, no marcaran un tiempo mejor, Norris sería pole. Pero la diferencia en ese primer crono ha sido de solo 31 milésimas sobre Max Verstappen. Es decir, campeón contra campeón. Por cierto, ahora mismo hemos visto cómo un McLaren casi se lleva puesto al Red Bull. McLaren era Gasly. Es que han puesto naranja el Alpine.
A Verstappen o a Checo.
Gasly a Verstappen. Eso no afecta para el Mundial. El caso es que esto es una batalla de pistoleros por el título y por la pole en Austin cuando queda un minuto y medio para el final. Hay un tercero en discordia, que es Carlos Sainz. En su primer intento, eso sí, ha estado a 3 décimas. Básico para Sainz. Por favor, Carlos, queda por delante de Leclerc, porque Ferrari, el que va adelante, le dan ventaja estratégica siempre. Así que tiene que intentar quedar por delante de su compañero. Si además puede estar en primera fila, sería un sueño, pero ese es el objetivo de Carlos Sainz en este último intento.
Un minuto 10 segundos.
Luego pasan por meta y hacen el último intento. Ahora se trata de hacer una vuelta de calentamiento no demasiado lenta, pero tampoco demasiado rápida, y está para poder tener el neumático bien en ese intento final. Ya está en vuelta Max Verstappen. Vamos a ver qué se saca de la chistera. Hemos visto magia de Max todo el fin de semana. Hemos visto magia de Alonso. Vamos a ver qué hace en este intento final y si es verdad que Lando Norris puede aguantar la presión del piloto holandés. Ahora mismo, primer sector en morado para Max Verstappen. Vamos a ver, 21, 22, 23, 24... menos 0-1 sobre el tiempo de Norris. Iría en pole Max Verstappen. 0-1-7-2. Casi 2 décimas menos ha obtenido en ese primer sector Max Verstappen. A ver qué hace Lando Norris, que va justo detrás, que intenta aprovechar ese último segundo de pista. Y está más lento. 59 milésimas peor que Verstappen en este intento. Y ojo, que hay una bandera amarilla en pista en el sector 3. A lo mejor les afecta porque hay una salida de pista. Hay un trompo. Ahí va a haber que acelerar. Puede ser por Lando Norris. Vamos a ver quién ha sido, porque tenemos accidente en pista. Y eso puede...
¿Ha
sido Russell? George Russell.
¿Se acabó o qué, Carlos?
Yo creo que se va a acabar. Vamos a ver ahora los cronos en el segundo sector. Este en el sector 3, donde los tiempos no son buenos. Enseguida van a pasar por la meta.
Sería Norris Verstappen Sainz,
es decir, el primer intento. Se acabó la sesión. Pole para Lando Norris. Verstappen segundo. Y ojo, que puede luchar por la victoria mañana Carlos Sainz, que ha superado a Charles Leclerc. Tercero Sainz, cuarto Leclerc, quinto Piastri, sexto Russell, séptimo Gasly, octavo, brillantísimo también como Carlos Sainz, Fernando Alonso.
Gracias, Russell, decimos lo que...
Bueno, gracias, Russell. No es muy deportivo, pero le ha venido muy bien a Carlos Sainz lo que ha pasado con Russell, y también, por supuesto, para la emoción del Mundial, a Lando Norris.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Ya saldrá tercero Carlos Sainz, primero Norris, segundo Verstappen. Nos vamos a marchar, Pedro, sin dar voces, agradeciéndole a los compañeros de servicios informativos que hayan permitido que transmitamos este final de la calificación. Así que no les digo más, ya mañana les contamos más en Tiempo de Juego. Les dejo ahora en la mejor compañía, que es la radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.